En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En la noche en la que ya están en España, han aterrizado a las 9:30 de la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas, las campeonas del mundo. Y ahora mismo están paseando la copa por las calles de Madrid rumbo a la explanada de Madrid-Río, donde les espera una gran fiesta de celebración con la afición. Han sido muchas las personas que han visto el recorrido del autobús, que ahora ya ha acelerado el paso porque ya está en zona no urbana y que se dirige, como decimos, hasta Madrid-Río. Porque, ¿por dónde están las jugadoras? Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues las he perdido de vista hace solo 2 minutos. Vengo corriendo desde la Plaza de Cibeles, Gran Vía arriba, Gran Vía abajo. He llegado a Plaza de España, he cogido la calle. Ahora mismo estoy a la altura del Parque del Oeste y al fondo ya escucho el ruido que se genera en la Explanada del Rey. Y mira, si tienes un minuto, llevo al lado de dos chicas que llevan prácticamente desde Cibeles corriendo detrás del autobús de la selección. ¿Cómo os llamáis?
Mía. Noelia.
Gabriela.
Joder. ¿Y qué sentisteis ayer cuando ganó España?
Yo estaba en la playa y muchísima emoción ver como una selección española de femenina puede ganar.
¿Cuál es vuestra jugadora favorita?
La mía es Olga Carmona.
¿Y la tuya? Salma.
¿Y a partir de ahora os vais a perder algún partido de la selección?
Desde luego que no. Vamos a seguir todo a pie de línea.
Mira, Juanma, pues esto es el ejemplo de las muchísimas niñas que ha habido a lo largo de todo el recorrido con camisetas de Aitana Bonmatí, de Alexia Putellas, y este ha sido el ambiente que se ha vivido, que no sé si sería tanto como el de 2010, pero desde luego ha sido impresionante lo que se ha vivido en la rúa por las calles de Madrid.
Ya está muy cerca de Madrid-Río, y mérito el de estas chicas, que a pesar de ir corriendo durante buena parte del recorrido, todavía tenían resuello para poder hablar en el micrófono del partidazo. En Madrid-Río está Ángel Angelito García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a ti y a todos los oyentes del partidazo. ¿Me oyes? Porque me he venido al backstage.
Sí, porque
si estuviese donde estaba antes, Juanma, me verías bastante, bastante peor, porque no te imaginas la cantidad de gente que hay aquí en esta explanada de la selección española en Madrid-Río. De verdad, soy incapaz, absolutamente incapaz, de contar la cantidad de gente que hay, mire a donde mire, de los cuatro puntos cardinales, a un lado del río, al otro lado del río, en la explanada, en los árboles, en las farolas, en todos los sitios, veo muchísima gente, sobre todo, y me alegra muchísimo decir esto, muchísimas niñas que han venido a recibir a sus campeonas, a recibir a las que les van a inspirar seguro para hacer deporte. Ahora mismo en el escenario está una sesión de Juan Magán y a puntísimo de llegar, te aseguro que lo vamos a ver aquí, la llegada de ese autobús de nuestras 23 campeonas, a puntísimo de llegar nuestras campeonas a esta explanada, y te aseguro que la fiesta va a ser enorme. Si no me mienten y si el timing no me falla, a las 12 en punto se va a hacer una presentación de estas espectaculares una a una, de todas nuestras campeonas y del cuerpo técnico, y luego, yo estoy seguro de la fiesta, por lo menos una horita y media vamos a tener aquí en este escenario.
Perfecto, pues ahí espera todo el mundo a las campeonas del mundo, ya muy cerquita de Madrid-Río, y además pues la gente siguiendo las imágenes desde toda España. Hemos tenido el cierre de la segunda jornada de Primera División de la EA Sports, y hemos tenido derrota del Sevilla, 4-3 frente al Deportivo Alavés. Ha perdido el equipo de Mendilibar, que tiene unos datos bastante flojos en los últimos partidos. De los últimos 8 encuentros con Mendilibar, creo que el Sevilla ha empatado 4 y ha perdido otros 4. Así que son números, insisto, que dejan por lo menos una preocupación en el conjunto hispalense. Y acaba de terminar en Los Cármenes el Granada 0, Rayo Vallecano 2. Ojo al Granada, o mejor dicho, ojo al Rayo, que ha ganado los dos partidos que ha disputado y por tanto tiene 6 puntos y está con los líderes de la clasificación. Han ganado los dos partidos el Madrid, el Rayo, el Valencia y nadie más. Esos tres son los equipos que han ganado los dos partidos en el arranque y no han puntuado todavía ni Sevilla, ni Almería, ni Granada. Los tres con 0 puntos. Bueno, pues esto es importante. Vamos a escuchar muchas cosas en este partidazo. Va a ser un partidazo especial, partidazo intenso, porque venimos de horas intensas. Somos conscientes de ello. Y habrá partidazo intenso. Y partidazo en el que está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola,
¿qué tal?
Juanma, buenas noches.
Muy buenas. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Sé que estuviste el lunes pasado, pero no coincidimos.
No coincidimos, no.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y está en Barcelona Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas. El día, al margen de la celebración y del éxito del fútbol, viene marcado por todo lo que tiene que ver con la enorme polémica que se ha organizado en torno al beso de Luis Rubiales y Jenny Hermoso en la ceremonia de premiación después de ganar el Mundial. Rubiales ha hecho hoy un vídeo, ha grabado un vídeo en la parada técnica que ha tenido que hacer el avión donde viajaban las campeonas del mundo y donde viajaban el resto de expedicionarios en Doha. Los aviones no van directos desde Madrid hasta Sydney, hay que hacer una parada para repostar y tal. Ahí ya era consciente del revuelo organizado con el beso y con la entrevista de anoche en el partidazo. Y la Federación ha distribuido estas palabras del presidente.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no?
Mikel Iceta ha hablado, el ministro, en Radio Nacional de España esta mañana. Nosotros vamos a hablar ahora con una portavoz del gobierno, con la ministra portavoz del gobierno. Vamos a escuchar lo que ha dicho Mikel Iceta esta mañana en Radio Nacional.
Me parece inaceptable. Y yo creo que ayer vivimos un momento de derechos y de respeto hacia las mujeres. Entonces todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Yo creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla.
Como ven, el asunto ha tomado una dimensión encima internacional, de manera, vamos, vertiginosa. No fue inmediatamente después de que se viera la imagen. Tardaron unas horas en viralizarse, en empezar a salir los comentarios. Y a partir de que fueron recogiéndose opiniones y como digo, tweets y todo tipo de opiniones, fue cuando se calentó y se coció el escándalo que se ha montado con el beso. Por lo que a mí me toca, también me toca dar explicaciones y digo explicaciones, no justificaciones, por lo que se dijo anoche, por lo que dije anoche en la entrevista con Luis Rubiales en el Tertulión. Ya me estoy acostumbrando demasiado a pedir disculpas, vale más no cagarla que andar pidiendo disculpas cada poco, pero no tengo ningún problema en pedirlas, porque además es que, insisto, voy a poner en contexto cómo se produjo todo en el día de ayer para que se pueda entender cómo a veces uno camina hacia el error. No estoy, que quede claro, no estoy justificando, simplemente estoy explicando cómo uno a veces camina por el camino equivocado. A mí hubo varias cosas que me, digamos, me confundieron a la hora de valorar la relevancia o la importancia de lo que había pasado en la ceremonia de premiación. Yo estaba viendo la ceremonia en mi casa y vi algo que me llamó la atención, pero no lo consideré especialmente grave. No digo que esté bien hecho por mi parte, digo lo que me pasó a mí. Que vi esa ceremonia, vi lo que hizo Rubiales, me sorprendió, pero no lo consideré especialmente grave en ese momento. Sí, luego con el paso de las horas y desde luego con la repercusión que tuvo lo de anoche en el Tertulión, te vas dando cuenta de que efectivamente hay cosas en las que a lo mejor debería haber caído. Por ejemplo, yo estaba absolutamente confundido con el contexto donde se produjo el acontecimiento. Era una exaltación absoluta de la alegría, era circunstancias muy especiales las que había vivido esta selección en el último año, en el último mes. No sabía si realmente Rubiales y Jenny Hermoso tenían una confianza, una relación estrecha, había pasado algo entre ellos especialmente intenso a la hora de negociar para volver a la selección y todo eso, que se fructificaba con, pues eso, con un pico. No lo sabía, no le di la importancia, o pensé que era eso, la expresión de aquí se acaba todo, el camino difícil que hemos recorrido. Y ese contexto pues me hizo ver que, insisto, no era algo grave. Segundo, no valoré una cosa que luego por la noche empecé a ver cuando escuché el tertulión y escuché las opiniones de los protagonistas. Y es la diferencia de rango, la diferencia de, digamos, de poder que hay entre Rubiales y Jenny Hermoso. Luego, por la noche, insisto, escuchando a Palomar, a Siro, a Gonzalo, a Rico, a Mónica, ya ponían de manifiesto eso sobre la mesa. Al principio me sorprendía porque yo no había caído en esa diferencia de poder, y luego al final dices tú, pues sí, es verdad. Es al final es un jefe dándole el beso a una empleada, digamos. Yo cuando lo vi, pensé que era todo, formaba parte de un ente, que era la selección, de un grupo, igual, que era una celebración de la selección española. No estaba viendo presidente, jugadora, estaba viendo a la selección española. Y debí ver lo otro. Insisto, son explicaciones, no justificaciones, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo ahora sea ver bien las cosas. Estoy diciendo cómo las vi, seguramente mal, y por eso llegué a un punto que no debí llegar. Y luego hay otra cosa que terminó de rematar, que es que empecé a ver cómo en muchos comentarios se hablaba de ese gesto como violencia sexual, abuso sexual, acoso, términos que a mí me sonaban muy grandes. Ayer esos términos, a la hora de hablar de ese acontecimiento, me sonaban exagerados, absolutamente exagerados. No entendía cómo ese gesto que yo en mi casa había visto y apenas había reparado en él podía ser considerado por altos mandos de este país y por personas muy influyentes y por personas muchísimo más inteligentes que yo y mucho más preparadas que yo como efectivamente un abuso sexual o un acoso sexual. Y por eso reaccioné diciendo, pero estamos locos. ¿Estamos locos? Pasan las horas y te das cuenta de que son muchas las personas que piensan así. Y el abuso sexual y el acoso sexual no es lo que opine yo, es lo que diga la ley. Y si la ley dice que eso forma parte de un acoso o de un abuso, pues hay que aceptarlo, porque vivimos en un estado de derecho. Entonces, yo no sabía que eso, en ese contexto, con esa relación, en ese momento, no sabía que eso podría considerarse una situación de abuso y de acoso. Si lo es, por supuesto que estoy radicalmente en contra de que cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre, se vea obligado a hacer algo que no quiere en ese momento. Pero insisto, el contexto y todo lo que estaba pasando allí no me hacía pensar en algo tan grande para mí como la palabra abuso sexual, acoso, violencia sexual. Me sonaba todo muy, muy grande. Hoy me sigue sonando grande, pero tengo que aceptar, insisto, que no es lo que yo piense. Es lo que sea. Y entonces, aceptar que el equivocado quizá soy yo, o los que lo vimos de la forma que no tuvimos que verlo. Y desde luego, tengo claro que a partir del día de ayer veo las cosas de otra forma. Y me alegro de verlas de otra forma. Porque las veo después de que compañeros míos aquí en el programa hayan debatido, hayan explicado, hayan expuesto sus argumentos y hayan puesto sobre la mesa el por qué ese gesto fue más que un error sin importancia del presidente Rubiales. Y porque ese gesto fue más relevante de lo que yo lo consideré a la hora de entrevistar a Rubiales. Y esta es así, es la posición absolutamente sincera de lo que me pasó a mí, de la evolución que yo tuve respecto a este acontecimiento, que es el beso de Rubiales a Jenny. Por cierto, yo lo único que hice fue eso. Yo no he besado a nadie en mi vida contra su voluntad, solo faltaba. Y no lo haré. Vamos a ser también prudentes a la hora de señalar, de castigar, de hostigar. Porque es muy duro también, escuchar según qué cosas. A mí me parece violento que la ministra Irene Montero diga de Rubiales en el tuit que si hace eso a plena luz de los focos en el estadio, ¿qué no hará cuando está en privado? Sembrar la duda sobre una persona, prácticamente llamarle acosador sexual cuando no hay pruebas y cuando al lado de esa persona también hay una familia y unos padres y unos hijos, y no me parece justo sembrar esa duda por un gesto que evidentemente hoy estamos todos de acuerdo en que sobró. Ahora, insisto, vamos a profundizar en el asunto. Espero que les haya valido a los oyentes del partidazo, que son los que realmente me preocupan, a los que no escuchan el partidazo, pero lo han escuchado en diferentes medios de comunicación, en clips y tal, pues espero también que lo entiendan, si es que estas palabras llegan algún día a sus oídos. Y a los que no lo quieren entender, siempre lo digo, no lo van a entender nunca. O sea, si no te quieren entender, da igual que lo expliques de la manera más brillante posible, que te van a dar. Y yo en eso estoy muy acostumbrado ya. Y sé que es el peaje que tengo que pagar. Y no pasa nada tampoco. Porque al final, en este programa, son muchos mejores los días, o son muchos más los días que son buenos que los días que son malos. Y al final casi siempre nos reímos y lo pasamos bien. Disculpas por lo de ayer. Espero que las acepten y espero que entiendan cómo a veces el camino que elegimos a la hora de ver las cosas nos lleva al lugar en el que no debemos estar. 11:46, joder, qué silencio habéis hecho todos, de verdad.
Bueno, solo faltaría.
Las cosas que hay que hacer para que estéis callados en el programa.
Si sigues hablando en ese tono, vamos a seguir callados, ¿eh?
No.
Cualquiera retoma ahora.
Bueno, he dado mi punto de vista, creo que era necesario. Por cierto, no, hay una cosa muy buena. No tengo Twitter. Y como no tengo Twitter, no me entero, te lo juro. No, es que no sé lo que se dice, pero tengo WhatsApp. Y entonces cuando me mandan un mensaje de ¿qué tal estás?, digo, madre, la que se debe estar liando. Cuando ya alguien me escribe ¿qué tal estás?, Mónica, digo yo, la que se debe estar liando. Cuando me manda un amigo... Estoy contigo, de verdad, que no me mandéis ni el WhatsApp. O sea, tranquilos, que hay que gestionar esto de otra forma. ¿Han llegado las jugadoras a Madrid-Río o no? No sé si Arauz está con ellas o Angelito.
Están bajando, Juanma, están bajando por la cuesta cercana aquí a Madrid-Río. Van a ir a dar la vuelta al puente de Segovia. Ya veo ese autobús, pero todavía no aparecen aquí en Madrid-Río. Enseguida va a empezar la gran fiesta de nuestras campeonas del mundo.
Yo, Juanma, lo tengo ahora mismo a la vista. Está cruzando el puente que da comienzo al Paseo de Extremadura y al paso por la glorieta de Príncipe Pío. Ha sido escandaloso. Yo que he seguido todo el recorrido, Juanma, yo creo que ha sido el momento en el que más aficionados se han dado cita, porque está muy cerquita de la explanada. Ya han subido a ver el paso de las jugadoras y he visto a una Alexia Putellas muy contenta. La había visto un poquito más mustia, un poquito más apagada en la ruta que recorría Gran Vía, pero ahora sí que he visto a la doble Balón de Oro disfrutando de la fiesta, porque no en vano son campeonas del mundo.
Bueno, es muy especial ver a Olga Carmona en ese autobús. Todos sabemos las emociones que ha vivido en las últimas horas y ahí está con las compañeras recibiendo siempre abrazos. Nunca la ves sola, ¿eh? Mira, justo ahora estamos viéndola recibir un abrazo y supongo que se va a emocionar mucho cuando llegue a Madrid-Río, ¿eh?
Sí, sobre eso, Juanma, hay que contar un par de cosas muy bonitas. Primero, todo lo que le han apoyado sus compañeras durante el vuelo. Evidentemente no ha sido el vuelo tan de celebración como debía ser, porque todas tenían presente eso. Y luego he visto una imagen que no sé quién es el responsable, pero me parece un acierto pleno. La Torre del Oro en Sevilla, la Torre del Oro con la imagen de Olga Carmona besando la copa de campeona del mundo, iluminando toda Sevilla. Me parece la imagen más bonita que he podido ver a lo largo del día de hoy.
¿Os está recordando al 11 de julio, o bueno, entonces ya 12 de julio de 2010? No sé si fue ahí la fiesta de la... ¿Fue en Madrid-Río también la fiesta?
Sí, aquí mismo, en esta misma explanada.
En esa explanada, sí. Pues yo las veo disfrutar enormemente, ¿eh?
Como es lógico, el número de gente, seguramente hubo algo menos en el recorrido, en la llegada, como nos están contando Arauz y
aquí
Ángel,
es imposible que hubiese más gente otra vez, Elías. Yo es lo único que te puedo decir.
O sea, si aquí había más gente.
No, si aquí había más gente, vinieron con bombona de oxígeno, con las gafas
no,
y el tubo.
No cabe nadie.
Estaban
ahí.
En el río.
No cabe nadie.
No cabe nadie. Nadie.
Vale. Yo lo que. Lo que noto es un buen feeling, un buen rollo entre ellas. O sea, todo eso que ha pasado, toda esa cicatriz que hemos visto, parece que el Mundial la puede haber cerrado. Ojalá que esto sea para siempre, ¿no?
Hombre, ojalá. Lo que pasa es que yo no, a Bilda no le veo en el autobús, no le he visto.
Sí, estaba, ¿sí? ¿Sí? Yo lo he visto. Vamos.
¿Yo no?
¿No lo habéis visto?
No.
Al principio yo le vi saludar. ¿Tú no la has visto, Arauz?
No, yo no. Por lo menos no estaba.
Igual
en las
lo han
zonas
abajo.
Que... No, hombre, no, pero yo creo que al menos en las zonas laterales que por las que tenía yo acceso visual, no he visto a Jorge Bilda. Es una cosa que te iba a comentar y que me ha llamado la atención. No digo que no esté, pero yo tampoco, como Joseba, tampoco lo he visto.
A lo mejor está en la parte de dentro tomándose una cerveza y está esperando.
No, seguro. Yo al principio le vi arriba saludar a gente. Desde luego Rubiales es el que no está en el autobús, ¿verdad? Rubiales ha cogido otro camino.
Rubiales ha sido el primero en bajar del avión, Juanma, junto a la capitana, junto a Ivana y junto a Jorge Bilda. Y a mí me hubiera gustado, no es criticable, pero yo pensé que a lo mejor en un guiño a Olga Carmona le dejaban salir con la copa la primera en el autobús, pero del avión, perdón, pero yo creo que entre todas habrán decidido que esté en una segunda línea, pero ha sido Rubiales, Bilda y la capitana las que han tomado tierra en España en primera posición.
Yo a Olga de momento la veo muy entera, ¿eh? Está sí, bien y ojalá que siga así y que viva la fiesta y luego ya le afrontará la realidad que le toca afrontar.
Es que como ha pasado la comitiva por la puerta de la radio y la hemos visto y era está el autobús descapotable, detrás había otro autobús en el que irían parte de los directivos y detrás iba otro autobús, pero más chiquitillo, una furgoneta. O sea que imagino que muchos de los integrantes de la expedición también irán en la parte
todo
de atrás.
Lo que se ha echado...
Y aquí creo que, en el autobús descapotable, creo que solo van las jugadoras.
Oye, no he comentado...
Lo que os puedo confirmar, Juanma, perdona, ¿sí? Desde aquí, es que en el acto, en la presentación en el escenario, van a ir presentando una a una y, en principio, el primero va a ser Jorge Bilda, el seleccionador, luego su cuerpo técnico, luego las jugadoras y, por último, la capitana con el trofeo.
Que no había dicho la audiencia, récord evidentemente de un partido de fútbol femenino en España, 5,6 millones de espectadores sin ser prime time y siendo agosto, que está mucha gente en la playa, mucha gente fuera de casa, mucha gente incluso fuera de España, y un share de 65,7% de espectadores, es decir, de cada 100 personas que había viendo la televisión, 65, casi 66 estaban viendo el partido de las chicas. Definitivamente se convirtió en una cita muy deseada y muy seguida por parte de la afición.
Histórica, definitivamente, ¿no? La gente está con este equipo, la gente está con estas jugadoras, la gente ha salido a la calle, la gente se siente campeona del mundo y yo te digo sinceramente, no me imaginaba hace unos meses que pudiéramos estar viviendo lo que estamos viendo esta noche. Es que es increíble.
Yo no pude vivir la de Sudáfrica porque estaba volviendo el día siguiente y me dio mucha rabia perdérmelo.
Estamos escuchando estos días a los que se están quejando de no haber vuelto de Sudáfrica.
Yo
al revés, esto me está recordando muchos momentos buenos vividos en el 2010. O sea, lo que hemos vivido de lejos ahora con las mujeres, con estas profesionales en la conquista del Mundial con las jugadoras, nos ha recordado ahí. Pero es verdad que el país entero... O sea, esto ya es un triunfo porque que haya gente, que haya un autobús descapotable, que haya gente que hemos visto en Gran Vía, en la Puerta del Cara cuando venía hacia la radio, celebrándolo con ellas en la calle, ya es un gran éxito. Con la selección masculina es que vimos toda España inundada de banderas. Fue algo histórico que no se puede igualar, yo creo, todavía. Esto es un primer paso grandísimo del fútbol femenino y que va a sembrar lo que nos viene ahora, que es que muchas chicas que lo están viendo ahora, muchas niñas pequeñas que están en la celebración, vayan a querer ser como las jugadoras profesionales, y ese es el gran mérito de estas jugadoras.
Del asunto polémico, del asunto del beso, de lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿queréis decir algo? Incluso hay partidos que han pedido, bueno, partidos no, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz ha pedido la dimisión de Rubiales, el partido Sumar ha pedido la dimisión de Rubiales. Vamos a ver en qué posición queda ahora Rubiales. ¿Creéis que va a haber consecuencias graves a esto?
No, yo creo que no. Lo que pasa es que a medida que pasan las horas, el comportamiento de Rubiales va empeorando cada vez más. Porque estamos viendo imágenes que no habíamos visto ayer. Y, por ejemplo, esa en la que se lleva las partes o la mano
sí,
a sus partes.
Sí, ahora lo comentamos. Espera, que
ya están aquí,
acaban
Juanma,
de llegar, acaban de llegar las
aquí.
Chicas.
Ya veo el autobús.
Las campeonas.
De
ya vemos a partir de ahora las campeonas.
Nuestras 23 campeonas del mundo saludan, mueven banderas españolas. Ya tengo delante de mí el autobús cantándose campeones, campeonas. Las jugadoras a pleno pulmón. Y ahí, enseguida, de ese autobús rojo descapotable, con ese campeonas gigantes inscrito en la parte frontal, van a bajar nuestras 23 campeonas del mundo.
Bueno, pues de ahí al escenario. Todavía van a tardar en bajar. Ahora las iremos viendo en el escenario. ¿Qué decías, Joseba?
No, que hemos visto capítulos del comportamiento de Luis Rubiales ayer en el estadio que llaman cada vez más la atención, porque todo empezó con el beso a Jennifer, pero a mí anteriormente me llamó la atención cómo levantaba a las jugadoras cuando estaban pasando por delante del stand. Me parece bien que se abracen y tal, pero me sorprendió. Digo, joder, pues ni que fueran niñas, ¿no? Y después ya se coronó con el pico a Jennifer.
Bueno, y la imagen terrible que yo la he visto hoy, ayer la vi lateral, hoy la he visto frontal.
Claro, eso es lo que iba a comentar ahora. Sí. Que es que en el mismo palco, cuando acaba el partido, con unos gestos muy exagerados, empieza con los puños cerrados y se coge las partes y hace toma, ¿no? Pues es un comportamiento, además en un palco de autoridades de un campeonato del mundo, es un comportamiento reprobable en cualquier sitio. O sea que,
sí, sí, no, y jueguen mujeres, hombres o lo
no,
que jueguen.
Eso da igual, no es que seas presidente ni que estés en un palco, es que si lo hace mi hijo le doy un tortazo.
Y luego, hay un tercer capítulo que es la entrevista de anoche en el tiempo de juego, que me parece que ya fue coronar la mala imagen de Luis Rubiales y el mal comportamiento durante las últimas 24 horas.
Ha pasado.
Por eso. Sí.
Perdona, Mónica, dale.
No, por eso cuando hoy hemos visto el vídeo pidiendo excusas, pues hombre, yo considero, y lo dije ayer, pero es que me reitero, cuando grabaste la entrevista, Juanma, ¿cuántas horas habían pasado, recuerdas, desde que había sucedido el...?
Sobre las 6 de la tarde, 6, 5 y pico de la tarde.
O sea, habían pasado 4 horas o más, ¿no?
Sí.
O 6. Quiero decir
no,
que ya...
No, habían pasado 3... acabó el partido a las 2, ¿no?
A las 2, tú grabaste a las 6, pues 4 horas.
Sí, 3 y media, 4, sí.
O sea, quiero decir, 4 horas después tú ya has tenido tiempo de reflexionar, y si no has reflexionado tú, pues seguramente tienes personas a tu lado que son quienes te deban llevar a esa reflexión. Y sin embargo, bueno, a mí es que, ya te digo que sorprendiéndome tremendamente el gesto, todavía me sorprendió más la entrevista de ayer, su actitud y, por lo tanto, las disculpas de hoy. Pues bien que se haya disculpado, pero claramente todos sabemos que son disculpas a raíz de la petición del ministro y supongo que de otras muchas que le hayan llegado y de alguna manera obligado por las circunstancias.
O sea, no os valen las disculpas.
A mí no.
No es que no valen.
Me hubieran valido
es que
ayer. Me hubieran
no
valido ayer. O sea, porque... ayer contigo me hubieran valido.
¿Y entonces, qué os vale? ¿La dimisión?
Bueno, nos vale no pasar
si no vale
en diez horas.
Pide perdón, perdona, puede hacer mucho más.
Sí, nos vale no pasar en 10 horas de decir, no solo no disculparse, sino de decir que todo el mundo que no piensa como él son unos gilipollas, unos tontos del culo, y entonces hoy decir que, no, igual me he equivocado. Eso no son disculpas. O sea, eso son disculpas porque dice además literalmente en el vídeo de hoy, bueno, creo que tendré que disculparme porque se ha montado un pollo ahí fuera. O sea, son unas disculpas a contracorazón. Tú has escuchado las explicaciones de Juanma y son sinceras. Las de Rubiales son que alguien le está obligando a hacerlo para, no sé, porque su cargo está en juego.
Para seguir en el cargo,
claro. Claro, no hay otra. Aparte de que dice que acaba de descubrir el hombre hoy que, bueno, a lo mejor es verdad que si soy presidente de una federación, en una ceremonia me tengo que comportar. Es que de verdad, son cosas que son surrealistas escuchadas en voz alta. Y no tiene nada que ver con lo que le explicó ayer a Juanma. Nada.
A ver, es tu interpretación, Dani. Yo creo que en un vídeo grabado en un aeropuerto, que tienes que decir rápido un mensaje, entiendo que está encorsetado y que puede parecer algo forzado. Es diferente a la comparación que has hecho con Juanma, que empieza el programa con un rato en su espacio, con tiempo y libertad para decir lo que piensa. Creo que si hoy tuviésemos la oportunidad de entrevistar a Rubiales, su explicación te convencería mucho más a ti y a Mónica de lo que estáis convencidos del perdón obligado que ha hecho el presidente. Yo,
o sea, perdona una pregunta directa. ¿A ti te parecen sinceras las disculpas? Más allá de que fuera en un aeropuerto o en una silla, ¿te parecen sinceras las disculpas?
A mí me parece que el hecho de pedir perdón está reconociendo un error y es un paso ya en el comportamiento que demuestra que,
no te
se ha equivocado.
Eso, si el vídeo te parece que es un tío que de verdad lo siente y se está disculpando.
El vídeo, como cualquier persona que se pone delante de una cámara en un minuto a grabar un mensaje corriendo, pues a lo mejor lo puede ver un poco forzado, pero no puedo decir que sea falso ni que esté actuando. No puedo decir que no sean sinceras.
Yo creo,
eso es un juicio de valor tuyo.
Una opinión, una información, que él sigue sorprendido del tremendo revuelo a nivel internacional y a nivel político que ha tenido todo esto. Porque yo creo que seguramente hay un gap, un corte generacional muy importante entre Rubiales, la gente joven, la visión actual de cómo se ven todo este tipo de situaciones, y no lo justifico ni muchísimo menos. Evidentemente se equivoca en el lugar que lo hace y cómo lo hace mal. Pero dicho esto, creo que él piensa que está en la fusividad, está liberándose de todo lo que ha vivido, que ha sido muchísimo lo que se ha llevado, de su gran apuesta, que es mantener a Jorge Vilda, y lejos de hablarse de todo eso, de que España ha ganado un título, pues lo está buscando, lo que para él es una anécdota, que evidentemente no lo es, pero...
Yo tampoco lo justifico, Elías, pero hemos visto un comportamiento de Rubiales en este Mundial que no tiene nada que ver a lo que le hemos visto con la selección masculina en Eurocopas y Mundiales. O sea, nunca le hemos visto en el césped celebrar como la semifinal. ¿Lo viste en la semifinal? Los saltos que daba, gritando eufórico, totalmente fuera de sí.
Claro.
Pues no sé si es que a lo mejor era otro escenario que no se ha dado la trascendencia que podía tener su presencia en el palco en una final de Mundial masculina o un pase a la final de España... De masculina en una Eurocopa o un Mundial, a lo mejor lo ha tomado diferente, o a lo mejor por todo lo que ha luchado por Vilda, por la imagen de Vilda, y que ha sentido que el triunfo era de la federación por encima de las jugadoras que se quedaron en casa. No sé, había muchas cosas alrededor.
Bueno, yo es
que a lo mejor
discrepo.
Ha provocado,
o sea,
un comportamiento de él
siempre
que
es
hoy
de
estamos
jugadoras.
Criticando claro. Y que no es injustificable.
Yo es que discrepo, o sea, el triunfo sobre todo es de las jugadoras y luego de los demás, evidentemente, claro, no vamos a negar que la federación haya puesto los medios que además reclamaban ese grupo y otro grupo mayoritario de jugadoras, y eso además le honra a la federación, se ha rectificado a tiempo y se ha puesto, no sé si todos los medios, pero por lo menos ha ayudado y ha respondido a alguna de las reivindicaciones de las jugadoras. Si ha sido así, que parece ser que sí, pues ha hecho muy bien la federación, pero en todo caso, el mérito, no lo olvidemos, y las protagonistas absolutas son las jugadoras, que son las que han ganado en el terreno de juego. Y esto lo decimos siempre cuando hablamos de fútbol masculino. Siempre son los jugadores los que ganan.
Os hago una pregunta, y de verdad que no tiene ninguna mala intención, es por curiosidad. Quiero saber si vosotros, cuando visteis el gesto en directo, fuisteis conscientes de el tremendo lío que se iba a montar. Que de verdad que no os hace mejores ni peores.
A mí me pasó exactamente lo que has explicado que te pasó a ti. Y por la noche, escuchando la opinión de Mónica, escuchando a Rico, escuchando a Gonzalo, dije... Joder, le dan una trascendencia que yo en el momento no se la he dado.
Vale.
O sea, en el momento, o sea, no le
he dado. Tú no te diste cuenta. Joseba, ¿tú?
Yo no, hasta que escuché a Jennifer la primera vez. Entonces dije, ahí sí que me pareció raro.
Elías, porque, vamos,
yo voy a ser muy sincero. Yo sí me di cuenta, lo chateé en algún grupo.
Perdona, me llamó más la atención el que levantara a las jugadoras cuando pasaban por allí. A las más pequeñitas las levantaba. Entonces dije, qué cosa más rara. Eso sí me llamó más la atención.
Lo chateé en algún grupo que me parecía llamativo, pero te soy sincero, no me parecía escandaloso. Cuando lo vi, no me pareció escandaloso.
¿Senabre, tú?
A mí me pareció escandaloso cuando lo vi, pero no pensaba que... O sea, pensaba que a lo mejor iba a quedar... enterrado, o que no se hablaría tanto como se ha hablado, y celebro que me haya equivocado en eso. O sea, era pesimista, dijéramos, respecto
vale.
a la sociedad.
¿Mónica?
A mí me chirrió, pero en ese momento, en la vorágine viendo todo, pensé, no he visto bien. Y al poco tiempo me empezaron a llegar WhatsApps con capturas de pantalla, y entonces dije, va a ser que sí he visto bien. Y esto... la que se va a liar, claro, y la que se debe liar, porque es que no me parece admisible. Y desde luego, es que fue en crescendo, claro, luego cuando vi el otro vídeo y luego ya con la entrevista, pues es que mi asombro no cesa.
Me encanta que llame gente que escucha la radio. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Es que claro, me está escribiendo el WhatsApp y digo, pero ¿para qué me escribes algo? ¿Para qué me dices a mí lo que piensas? Y yo lo que quiero es que se lo digas a los oyentes.
No, ¿sabes qué pasa? Que estaba escuchando a Dani y bueno, a todos.
Me encanta que escuches, Ciro, que lo sepas. Pues,
hombre, claro.
Siempre lo hace.
Solo faltaría. Sí,
lo
hago mucho. Fiel, no ahora siempre, pero lo hago mucho.
Bueno, yo tirando el cable y tú encima me...
No, pero...
Gracias.
Pero, no, es que cuando hablabais del perdón, es que no pide perdón.
Claro.
O sea, es que pedir perdón, es decir, oiga, me he equivocado... y pido disculpas. No, es que él dice, seguramente me he equivocado. O sea, como diciendo, puede ser que me haya equivocado. O sea, o me han dicho que me he equivocado. Porque cuando tú dices seguramente, o sea, hoy me hablaban de la disculpa del rey. Cuando el rey pasa lo de Buasana,
Buasana, sí.
O
como
me he equivocado, lo
del elefante,
no
dice, me he equivocado, pido perdón, no volverá a pasar. O sea, pero no dice... seguramente me he equivocado. Es que el seguramente es, puedes poner o seguramente o posiblemente. O sea, entonces no estás reconociendo que te has equivocado.
Pero ¿por qué él está sorprendido por la movida? De verdad que él está sorprendido, el revuelo.
Sí, pero,
lo creo de
ya,
verdad.
Pero es que entonces es peor.
Pero entonces no hagas el vídeo.
Claro. O sea, es que esto, entonces es, si él no
hacer,
se da cuenta.
Lo tiene que hacer porque
es una disculpa obligada.
Claro, al final claro, le dice claro. El ministro suyo del ramo de Cultura claro. Y Deporte, Miquel Iceta, que es inaceptable y que lo primero no. Que tiene que hacer
entonces
es disculparse.
Claro, pero es que por eso lo hace.
Lo estás haciendo. Si no, claro.
Es indiscutible que
si que
no.
Él
vale, pero
que...
según Roberto Morales, pero, no, es una interpretación.
Pero a veces, hay que portar un poco de humildad y decir que te das cuenta de las cosas gracias a la ayuda de los demás. Es que yo he caído en la importancia escuchando a compañeros y viendo las opiniones de compañeros.
Tú sí, Juanma, pero hombre, él no dice
vamos
eso.
A ver, yo creo que el presidente de la Federación Española, como cualquier jefe que dirija un grupo de personas, porque al final, vale, no es su jefe directo, como me está escribiendo algún compañero y amigo, no es su jefe directo, es el presidente de la Federación Española bajo cuyo paraguas se encuentran las jugadoras de la selección. Debe saber cómo tratar a sus jugadoras y a sus jugadores. De hecho, no trata igual a sus jugadores que a sus jugadoras, porque no le hemos visto levantar a ningún jugador, ni besarle, ni mucho menos darle un beso en la boca. Entonces, a mí esto es lo que más me sorprende, que él, yo creo también que no tiene ninguna maldad en el gesto. O sea, él es espontáneo y es su manera de actuar, pero claro, es que eso es lo grave. Que él no es consciente de que es que eso no se puede hacer. Igual que no te puedes tocar los huevos, con perdón, claro, en un palco celebrando una victoria de tu equipo. Claro. Es que no me imagino a nadie, a ningún presidente haciendo algo así.
Claro, es que es de troglodita. O sea, es que esa es la imagen. Y claro, a mí ese tipo no me puede representar. Porque si dices, tiene que dimitir. Pues para mí sí, porque a mí no me puede representar ese tipo. O sea, porque pensará la gente que lo ha visto en todo el mundo que ese tío que se toca los cojones después de una victoria, dirá, estos son los españoles, que son unos trogloditas. Y después, para arreglarlo, le da un beso en la boca a una de sus jugadoras. O sea, y esa es la imagen. A mí hoy me han llamado, si puedo entrar a la 1:45 con México, para hablar de este tema. Es que esa es la imagen que hemos trasladado. Por eso cuando dices, ¿tiene que dimitir? Pues claro que tiene que dimitir. Es que a mí ese tío no me puede representar. Vale. No puede representar al fútbol español.
Es imposible que o sea, claro, todo lo que le ha pasado a Rubiales no va a dimitir por esto.
No, ya lo sé, ya lo sé. Echar, si no ha dimitido por otras cosas, pero va a dimitir por esto.
Pero sí, sí. Claro. Pues, y además hay un tema, además de...
Es vicepresidente de UEFA, ¿eh?
Sí, sí.
Además del comportamiento...
Esa es la imagen del fútbol.
Y del abuso de poder y del tema del beso, hay un tema de protagonismo. O sea, ¿por qué tienes que...? O sea, aunque no hubiera dado ningún beso, si te tocas las partes, o si das una voltereta, o si te quitas la camiseta, o si vas vestido con una... Es que le estás quitando protagonismo. ¿Por qué no puedes bajar y simplemente alegrarte, felicitarte y ya está? Le está quitando protagonismo a las jugadoras. Además del...
Espera, que pide paso Angelito García desde Madrid Río. Ángel.
Aquí tengo, Juanma, en este backstage a todas las jugadoras. Tengo apenas 2 metros. A Alexia Putella sonriendo de oreja a oreja. Veo a la capitana con un plato de jamón y gritando ¡guau, jamón! Por fin han podido comer. ¿Qué es lo que querían? Se dirigen ya hacia el escenario. No he visto a Jorge Vilda. He visto a todo su cuerpo técnico, pero no he logrado ver a Jorge Vilda.
No puedo creer que no salga al escenario Jorge Vilda.
Seguro que estará, pero de verdad que yo no le he visto pasar. Lo reconozco, he visto a todo su cuerpo técnico, a todo su cuerpo técnico, pero no le he visto pasar con ellos. De hecho, veo ahora mismo a su segunda, que la tengo aquí delante. He visto pasar a todas las jugadoras y yo no he visto a Jorge Vilda, aunque seguro que estará por aquí. Se están haciendo una foto de familia antes de subir al escenario y enseguida veréis a las campeonas de Europa, a nuestras 23 heroínas subiendo a ese escenario.
Campeonas del mundo,
Las que llegan tarde están corriendo más aquí que en el Mundial. Por cierto, veo cojeando. Yo creo que era Marina Caldente, que tiene que ir corriendo y cojeando la pobre. Y algunas corriendo porque llegan tarde. Vamos, chicas, vamos, que no llegáis. Mira, está la segunda empujando de verdad.
Venga, ahora las llaman, venga.
Dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol la portera de las abejitas con la camiseta amarilla y negra. Hoy con el rojo pasión de la selección, dorsal número 1, Misa Rodríguez.
Pues de momento no se ha cumplido el protocolo. No, o sea, no han presentado al cuerpo técnico del seleccionador primero. Sí. Vamos a ver si está bien en la celebración.
Esto tenía que haber hecho Reina, tío.
Nos vamos,
o sea, sería un guiño al 2010.
Un osito de peluche con sus padres yendo por todos los campos de Cataluña para celebrar los primeros pasos de la que hoy es una jabata en el lateral de la selección, dorsal número 2, Ona Valles. Del lateral al centro del campo, goleadora frente a Zambia, el auténtico metrónomo de la selección, sentando cátedra en la medular, desde el barrio de Acaeira, la metrónomo número 3, Tere Abelleira. Un día de dejó sin luz al barrio de Urtzazu, en Legazpia, pero en este Mundial, con su profesionalidad, con su saber estar, con su trayectoria en tres campeonatos del mundo, ha dado luz a todo un país. La central la ha jugado todo con el dorsal número 4, Irene Paredes.
Decidme algo de cada una, ¿no?
Vaya Mundial de Irene, está pensando eso. Sí. Vaya Mundial de Irene.
Y encima tocadita, ¿eh? Que sí. Lo ha pasado mal.
En un casal de San Pera de Rivas, con el balón entre los pies, ayudada por su padre, el señor Vicent. Hoy, la mejor jugadora de la Liga de Campeones, la mejor futbolista del Mundial, con el dorsal número 6, Aitana Bonmatí.
Impresionante.
Nada, balón de oro.
Siguiente balón de oro, ¿no?
Vamos, si no se lo dan,
indiscutible.
¿Qué hay que hacer para ganar el balón de oro, entonces?
Bueno, no se lo dieron a Xavi.
¿Pero había ganado Champions y Liga también?
O a Iniesta.
Era campeón del mundo.
¿Pero ese año había ganado Champions y Liga?
Ah, no, 2010. No.
Claro, es que ella ha ganado Champions, Liga, Supercopa y Mundial.
Champions había ganado el año anterior.
De los 11 metros, dorsal número 8, Mariona Caldentey. Nos vamos al barrio de Carabanchel. Tres mundiales a sus espaldas, centenaria en Nueva Zelanda, un auténtico referente del fútbol femenino español, como Madrid en México, se piensa mucho en ti, dorsal número 10, Jenny Hermoso.
Grabando Jenny con su teléfono y disfrutando de la fiesta.
Una de las más carismáticas de todas.
Sin duda.
¿No? De
las relaciones, sin duda. Súper abierta, súper simpática, muy querida. Sí. Con una proyección muy importante sobre el vestuario.
Y muy cerca de su barrio, además, ¿eh?
¿Sí? ¿Vive cerca de él?
Ah, es de Carabanchel, pues está ahí al lado, Carabanchel.
Ah, sí. Jenny llegó a los 100, pero ella fue la primera en conseguirlo. Desde Sabadell, con sus primeras jugadas, la nacida en Mollet del Vallès. Doble balón de oro. Lo único mala en ella es su perra, Nara. Dorsal 11, Alexia Putellas.
No ha sido el Mundial de Alexia, pero evidentemente es la jugadora española más internacional, más conocida, más reconocida y esperemos que vuelva la mejor versión de Alexia con el arranque de la temporada.
Seguro que le queda la espina clavada para el Mundial siguiente, para dentro de 4 años.
Sí. Querida Madrid, ¿eh? La estrella del Barça, aplaudida como no debe ser de otra forma en Madrid.
Cubriendo el flanco desde Soberana, desde Vizcaya. Su cuadrilla se llama de Soreca, pero ella todo lo hace bien. Estudia inglés, estudia coreano, le gusta la pintura oriental.
Anda.
Y se le da, incluso con maestría, bailar a Raúl Alejandro. Dorsal número 12, Ollán Hernández.
Tiene nombre en la cuadrilla, ¿eh? Normalmente las cuadrillas no tienen nombre. Y el nombre es desequilibrio.
¿Ah, sí?
Eso ha dicho.
Desde el Parque de la Mediterránea, en Moncada, la guardameta que sabe lo duro, lo difícil, lo exclusivo y cuántas toneladas de trabajo se necesitan para ser hoy una de las 23 campeonas del mundo. Como Sansón, el pelo es un talismán. Y desde la portería ha ayudado a que seamos campeonas del mundo, dorsal 13, Edith Salón.
Esto se va a venir abajo cuando salga Olga, ¿eh?
Claro.
Sí.
Y Salma.
A los 4 años ya jugaba la pelota en su casa de Camp Jong, donde le va a dar suerte y va a conseguir llegar a la fiesta mayor, la central de la selección española, goleadora en la eliminatoria de octavos, dorsal número 14, Laia Codina. Ha sido la comandante del avión que en un día de muchísima felicidad ha traído hasta 23 campeonas del mundo, hasta aquí, enfrente de todas vosotras. Una sonrisa con patas y una extremo vertiginosa en el campo. Desde Yecla, Murcia, dorsal número 15, Eva Navarro.
Han jugado todas en algún minuto, menos la segunda portera, ¿no? Que luego acabó siendo tercera portera, claro.
Tercera,
claro, sí. Bueno, es que Cata casi fue de... Cata Gol entró de... Entró
después de Jamón. Sí. En la piel, estudiante de Teleco, pero un portento con el balón en los pies desde sus comienzos en San Fos, en Barcelona, con la dorsal... La jugadora, la centrocampista número 16, María Pérez.
Bueno, están acabando. ¿Cuántas quedan?
Sí, seis, ¿no? De pequeño le robaba el balón a su hermano en el Club Deportivo Albacete, en Albacete.
Oh.
Hoy los marca a pares. Una killer del área, una goleadora mundialista, una jugadora con el lema ¡Arriba los corazones! Como forma de caminarse en la vida y sobre el terreno de juego, dorsal número 17, Alba Redondo. El orgullo de un país entero. A veces no llega a tiempo, pero sí lo ha hecho para conquistar el Mundial. La goleadora, la atacante zaragozana de la selección española, la doble veces MVP en el Campeonato del Mundo, dorsal número 18, Salma Parayuelo.
La elegida mejor jugadora joven del Mundial. 19 añitos, efectivamente, Salma Parayuelo.
Menudo historión tiene Salma.
Wow. Ya.
Espectacular.
Pero vamos a estar diciendo toda la vida que ha elegido el fútbol entre el fútbol y el atletismo. Cada vez que hablemos de Salma,
pero
con 35 años vamos a decir, pues tuvo que elegir entre el fútbol y
es
el atletismo.
Es que era muy buena en atletismo. O sea,
que era buena, tenía récords.
Pero Salma hubiera sido buena en todo lo que hubiera elegido. Porque hay gente que está especialmente dotada para hacer deporte y está...
Lo que no sabía es que había perdido a un hermano, Salma. Y que...
Sí, sí. Ha tenido... Ni tratamientos, dorsal número 20 desde el centro de la defensa, Rocío Gálvez. Su perro Bobby está esperándola desde San Fernando de Henares, cumpliendo el sueño de toda una vida. La centrocampista de la selección española, campeona del mundo, dorsal número 21, Claudia Zornoza.
Bueno, cuando salga la última jugadora, vamos con la ministra que nos está esperando, con la ministra portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, que está al lado de Angelito García. ¿Cuántas? Ahora sí que quedan dos, ¿no?
Su padre, Pedro Antonio, sabía que desde que a los 8 años le dijo a Pedro Munitis, yo no tengo ninguna pierna mala, esa chica tenía maneras. Desde Solares, Cantabria, con el dorsal número 22, una auténtica revolución en la banda de la selección española, Atenea del Castillo. Y ahora la templanza bajo los palos. La jugadora que desde la isla de Mallorca, defendiendo la portería de la selección española en la gran final, dejando nuestra meta a cero, ha conquistado el Mundial. Segundo en su carrera, pero el primero, el más importante, con la selección absoluta. Dorsal número 23, Cata Gol.
Majísima Cata Gol, ¿eh? Una tía también súper alegre.
Una de las claves del
Y una de las claves,
mundial,
¿eh? El cambio en la portería.
Y vaya final hizo, ¿eh?
A ver, voy a saludar a la ministra. Angelito, estás con la... espera.
Le llaman Exterminator, pero no os equivoquéis. Hoy su hermana sale de cuentas y la ha esperado para poder saludar a su sobrino, que llega con un mundial bajo el brazo. Lo trae la sobrina de la goleadora, dorsal número 9, Esther González. Un día, una leyenda de la selección española como Rafa Gordillo vio jugar a esa rubia en las calles de Sevilla y dijo: tienes un sitio en la élite, puedes llegar a lo que te propongas en este deporte si lo intentas. Ellas, todas ellas, son ejemplo de ello. También, por supuesto, la capitana dorsal número 7, Irene Guerrero.
Ahora se viene un momento especial, ¿no?
Este es el momento.
El momento más especial de la noche.
Y ahora, los portadores del trofeo. Una de las capitanas, quien ejerció como ello en la gran final, llevando el brazalete en el triunfo frente a Inglaterra, y nuestro seleccionador. Dorsal número 5, Iván Andrés. Dorsal número 19, Olga Carmona. Seleccionador nacional, Jorge Vilda.
Bueno, pues están levantando la copa. Así han salido las capitanas con el seleccionador, Angelito García. Adelante.
Aquí estamos, Juanma, con la ministra portavoz, con Isabel Rodríguez, que iba usted corriendo porque no quería perderse la salida de la copa.
Esto lo estoy haciendo por la copa, que me estoy perdiendo esa copa y a esas campeonas en el escenario.
No, ministra, perdón, pero es que me pareció una falta de respeto no escuchar la presentación de todas las campeonas.
En absoluto, claro, ellas son las protagonistas, claro, y han hecho lo correcto.
No, pero he sufrido un poco porque nunca he hecho esperar a una ministra y de verdad que lo siento mucho.
Ellas todo lo valen, nos han hecho felices a toda España y hay que celebrarlo y hay que vivirlo con ellas. Ese es el... Para eso he venido esta noche aquí, para vivir esa fiesta con ellas. Son las protagonistas, el gobierno las acompaña en su celebración y acompaña el sentimiento de gratitud de toda España por la alegría que nos dieron en el día de ayer.
¿Ha podido saludarlas o no le ha dado ni tiempo?
Sí, he tenido ocasión, el privilegio de poder saludarlas a todas, de compartir unos minutos con ellas justo antes de salir al escenario y, bueno, de transmitirles también ese orgullo, esa sensación que he sentido paseando por las calles de Madrid cuando me dirigía hacia Madrid Río y veía esa bandera de España que rodeaba a tantas niñas que bajaban ilusionadas. Sí. Esa bandera que hay que compartir, que hay que celebrar y que en tantas ocasiones nos echamos los unos a los otros, pues de nuevo la selección, y esta vez la selección femenina, nos ha unido en torno a nuestra bandera. Es sin duda un gran día.
Hablando de banderas, Juanma, no te podía hacer la foto, pero la tendrías que ver a la ministra, con su camiseta de España.
La he visto en televisión
con
española.
La bandera ataviada a la cintura.
La he visto en televisión española. Estaba viendo ahora una imagen, ministra, que es como manteaban las compañeras a Olga Carmona, que ya es el remate de la historia de esta selección, la historia de Olga, ¿verdad?
Sin duda, la verdad es que también he tenido la posibilidad de darle un abrazo y de, bueno, transmitirle también ese cariño, porque es un día también duro para ella, pero yo creo que lo quiere celebrar así, con esa estrella que les está viendo, como nos transmitió en redes sociales.
Ministra, le tengo que preguntar por el asunto de Rubiales, del beso con Jenny Hermoso. Hoy la vicepresidenta en funciones ha pedido la dimisión de Rubiales. Usted, desde el lado del gobierno, ¿qué puede decir?
Mire, yo estoy aquí para hablar de ellas, de las campeonas. Creo que sin duda siempre hay que ser muy responsable cuando se asumen distintas encomiendas, y en este caso en la Federación Española de Fútbol, porque quizás ese tipo de comportamientos están más o quizás en las antípodas de lo que representa lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió ayer y lo que significa el avance de la selección española y este campeonato. Creo que es lo opuesto. España está avanzando en igualdad, también en la igualdad en el deporte. El gobierno se está acompañando en el deporte, en esa ley del deporte, también con financiación incluso de los fondos de recuperación, y yo quiero celebrar esa victoria de las mujeres. Y creo que, sinceramente, hay que hacer una reflexión para que no se produzcan ese tipo de comportamientos que no representan ni a las campeonas ni al conjunto de la mayoría española.
¿Le han convencido las disculpas de Rubiales?
Creo que tiene que reflexionar, que tiene que hacer una reflexión, porque son comportamientos los que pudimos ver en el día de ayer que no se corresponden con el sentir de la mayoría de las españolas. Hay que guardar el decoro también cuando uno representa a una institución tan importante como esta. Y insisto, yo creo que hoy hay que hablar de ellas, no de él.
Perfecto. Ministra, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Nada, a disfrutarlo.
Muchas gracias.
Gracias, ministra.
Gracias. Es la ministra portavoz del Gobierno de España, del Gobierno
de
Funciones.
Y se va corriendo, Juanma, porque de verdad te digo que tenía unas ganas enormes de ver a las campeonas asomarse a ese escenario, levantar la copa.
Está hablando Vilda. A ver qué dice.
Va por ellas también todo el staff, el cuerpo técnico, la delegación, la federación, nuestro presidente, que ha sido uno más, todos vosotros. Pero sin todas estas jugadoras, sin todas estas pedazos de jugadoras...
Hay pitos, ¿eh?
Sin estas estrellas, ¡no seríamos campeonas del mundo!
Y ojo, porque va a hablar ahora Olga Carmona. Creo que va a hablar Olga Carmona, que va a ser momento emocionante.
Que se ha logrado gracias a la versión de Andrés Iniesta en 2010. Hoy lleva nombre de mujer. Olga.
A ver si puede hablar, ¿eh?
Sí, está emocionándose Olga.
Toda España sabe que subió una estrella al cielo y habéis volado muy altas vosotros para rescatar otra. Ha sido un fin de semana, un domingo de sensaciones encontradas y que los aficionados querían agradecerte y ofrecer todo su apoyo. Te ofrecemos un abrazo enorme de 48 millones de corazones. Así que, ante ellos, Olga, el micrófono es tuyo.
Va a hablar Olga Carmona.
Bueno, buenas noches a todos.
Pues emocionante, ¿eh?
Qué bonito.
Es muy bonito.
El día de hoy es muy especial para toda España, pero también tiene una parte que es complicada para mí. Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones. Por momentos fue el mejor día de mi vida. Y bueno, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Bueno, enorme que haya aguantado un discurso tan bueno Olga Carmona, con la emoción que debe tener. 12 de la noche y 26 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Mensaje importante de Movistar.
A los que nos gusta el fútbol, sabemos que nuestras vidas están marcadas por él, y en Movistar también lo saben. Recordamos el aniversario, el cumpleaños o el año que terminamos la carrera por un gol, una victoria o una copa de nuestro equipo. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre, y ahora, si te vas a Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung, Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Acércate a tu tienda Movistar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera. Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más. Y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina.
Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 31 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Morales y Dani Senabre. Y Ciro López, que se ha sumado, pero yo creo que se tendrá que ir porque dijo que tenía que entrar con México ahora a menos cuarto.
Sí, a menos cuarto me han dicho.
Pues
sí,
mira, si quieres vete ya y te dejo tranquilo. Vale, un abrazo, Ciro. Gracias, hasta luego.
Para lo que has venido.
Bueno, pues ha echado la bronca y se ha pirado. Mira.
El
teléfono del oyente se desahoga.
El teléfono del oyente, sí. Está muy guay eso. Un abrazo, Ciro.
Gracias, Juanma.
Gracias. Importante cerrar las comunicaciones. Bueno, está cantando Camela con...
Camela y el resto.
Camela y todas las jugadoras. Angelito García y Manu Herraez, que está también por allí, que cerramos comunicaciones. Manu, ¿tú quieres contar algo de lo que...
¡De las campeonas del mundo!
Hombre, pues después de lo que acabamos de escuchar de Camela, que es un himno de España, todo lo que es Madrid-Río está muy alborotado, pero tengo aquí a varias chicas que me van a contar cómo lo estáis pasando en esta celebración.
Increíble, la verdad. Es una experiencia maravillosa, yo me lo estoy pasando genial.
¿Cuál ha sido vuestro momento favorito de todo este mundial, el que mejor habéis vivido?
Cuando han salido las chicas, obviamente. Yo del mundial me quedo con el gol de Olga, entre el partido contra Suecia y con el último, obviamente, también.
¿Tú llevas el polo del Atleti? ¿Has sufrido más con las chicas o con el Atleti?
Con el Atleti siempre.
Pero no te han podido hacer sufrir más en este mundial, ¿eh?
La verdad es que sí, o sea, podían haber marcado el gol de la final un poco antes.
Bueno, chicas, muchas gracias. Tengo por aquí a otra persona también muy especial porque es del Salvador, viene desde Granada, ¿verdad?
Sí, he venido desde Granada, primer día que tengo de vacaciones y lo aprovecho. Sin conocer aquí Madrid, andaba perdido, yo preguntándole a la gente... ¿Dónde estaba la celebración? Me decían, para un lado, para otro, para Río. Y yo, sin conocer, toma la ruta 6. ¿Y cuál es la 6? Yo perdido aquí en Madrid, pero no me importó, porque vengo a apoyar a la selección femenina de España.
¿Y cómo que de España si tú eres del Salvador? ¿De dónde te nace toda esta pasión?
Pues soy residente en Granada, estoy trabajando, gracias a Dios, mi familia, mis hijos, y de corazón hemos siempre seguido a España. Porque España ha acogido a uno de los nuestros, a Mágico González.
Muy bien.
Mágico González ha sido nuestro referente acá en España y él puso en alto el nombre del Salvador. El Salvador era desconocido, hasta una persona se atrevió a decir que jugábamos con pelota cuadrada.
Y ahora las chicas, fíjate, se están atreviendo a decir todo.
Muy bien, Manu, Manu, mundo, muy ¿verdad? Bien, muy bien.
España se merece más que esto y muchos mundiales.
Muchas gracias.
Que sea el referente y le deseo de todo corazón que gane muchos mundiales más.
Pues muchas gracias. Por aquí tienes, Juanma, esto está siendo un ambientazo sí. espectacular y la gente está aimadísima.
No, viva Honduras no, viva El Salvador, viva El Salvador. Un abrazo, Manu. Angelito, dejamos ahí el micro por si hubiera cualquier noticia. Oye, me quedaba simplemente...
Yo me quedo por aquí.
Preguntaros, de lo que ha dicho la ministra, no ha pedido la dimisión de Rubiales, como lo ha hecho la vicepresidenta. La ministra, que es la portavoz, mano derecha se supone, de Pedro Sánchez, no ha pedido la dimisión de Rubiales.
No, es diplomática, ¿no?
Balones fuera.
Sí.
Bueno, ya sabemos que una facción del gobierno es más radical que otra. Entonces, la ministra portavoz pertenece a la más moderada, por decirlo de alguna forma.
Sigue la fiesta. Vamos con temas más mundanos. Por ejemplo, lo que ha dicho Mendilibar después de que el Sevilla haya caído también en el segundo partido. Perdió el primero contra el Valencia en casa y hoy ha perdido el segundo contra el Deportivo Alavés. 4-3 en Mendizorroza.
Si pensamos que hay partidos que podemos elegir para jugar, una final de la Supercopa, ahora viene la Champions en finales de septiembre, haremos el inútil en Liga. Nos ponemos las pilas o si no, no hay nada que hacer. Entonces, hoy creo que todo el partido ha sido el Alavés mejor que nosotros.
Víctor Fernández, hola, muy buenas.
Sí, Juanma, ¿qué tal?
Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
El arranque raro, de la temporada,
Raro, ¿no? Normal.
¿Normal? ¿Perder los dos partidos? Hombre, ¿Valencia y Alavés?
Si tiene peor equipo que el del año pasado. Salvo que venga Harry Potter. ¿Ya empiezas? No, empiezo no. Tú, salvo que vengas Harry Potter y te dé con una varita y Juanma Castaño mida 2 metros... es rubio y con los ojos azules se convierta en Thor, Juanma Castaño, pues mire usted, es que el equipo es peor que el del año pasado. Y además, hay una cosa más evidente, que es haciendo el ridículo. Por las declaraciones de los directivos con respecto a los centrales, es absolutamente de peluca y de trompeta. Pero bueno, ahora iremos.
A ver, Oliva, cuéntame.
Hay una lectura positiva, y es que le quedan 10 días de mercado para arreglar una plantilla que tiene muchas carencias y que tiene sobre todo un problema de regeneración. Se anunció este verano que era un año para hacer un equipo más joven, con más energía, con más piernas, pero prácticamente los cromos siguen siendo muy parecidos. Y esto que hemos escuchado es interesante, esto que tú has puesto hace un instante, Juanma, que un entrenador señale una falta de actitud del grupo. Cuidado, que es un síntoma preocupante, aunque sean solo 2 partidos. Y prácticamente le señala de elegir partidos, ¿no? Por ejemplo, lo vimos ante el City, ¿no? Que el equipo estuvo a alto nivel, ¿no? O el año pasado, cuando llegaron las eliminatorias de la Europa League. Sin embargo, la desconexión es absoluta. Aquí tiene responsabilidad Mendilibar, que es el que tiene que conectar al grupo, y si no, el que no se conecte, que se vaya cayendo poco a poco. Pero a ciertos jugadores de mucha jerarquía, en determinados momentos es difícil, y quizás sea el momento también de ver qué hace el club en esta situación, porque, insisto, creo que la única lectura positiva de lo que hemos visto en este arranque de temporada en los 2 partidos de Liga es que le quedan 10 días de mercado para intentar resolver cuestiones futbolísticas y darle también material a Mendilibar y 2-3 futbolistas, sobre todo más que ofensivos, defensivos, que le den un poco de consistencia al equipo. Hoy le han caído 4, Juanma, pero han podido caer 7.
Joder. Pero yo creo, Oliva, que es que no le da. Vamos a ver, el año pasado, Sevilla arma un equipo el año pasado, este año es peor porque Bade no estaba, Bono se ha ido y Fernando ya no puede. Pero arma un equipo con 7-8 jugadores que a 3 partidos, Rakiti, Nava, Ocampo, Enesiri, Bono, Acuña, pues metidos en la competición de la UEFA League, pues lograron el título. Pero el equipo no, este equipo no puede jugar a revienta caldera, porque son veteranos en la liga. De hecho, el año pasado coqueteó con irse a segunda división, y este año van a seguir coqueteando con segunda división porque es que no les da, porque Ocampo no puede jugar al nivel del otro día. Nava, Rakiti.
Encima en Champions, ¿eh?
Y encima en Champions. Pero es que lo de la defensa es muy gordo, porque han tenido a Sergio Ramos lo han tenido diciendo: aquí estoy, quiero curar las heridas que tenía con la afición, tengo una espinita clavada, pierdo dinero, estoy físicamente enorme, y lo han humillado. O sea, el director deportivo se ha reído de Sergio Ramos. El presidente de Sevilla dijo el otro día que si cogía un vuelo, que si le regalaban, no hace falta regalar, porque Sergio tiene ya un avión privado. Si Sergio no va a ganar nada en el Sevilla. Y están haciendo el ridículo. Es que es absolutamente ridículo cómo el Sevilla...
Sí, pero ahí, centrales... ahí no hay marcha atrás. Por lo que dijo el otro día
Pepe Castro,
es imposible.
Hasta que lleguen los nervios, quién sabe.
No, ya te
digo que no hay marcha atrás ya, incluso por Ramos.
No, ahí no hay marcha atrás por Sergio Ramos.
Claro, es que Ramos está muy herido con las palabras. Claro.
Y su entorno más cercano le va a decir, no, porque ahora vas a cargar con todo este marrón que tienen encima. Es increíble. El otro día me decían a mí, Víctor Ramos, pues mire, no estáis viendo, de verdad que vaya por una dirección deportiva con 15 señores, con unos ordenadores y unos datos, y no veis que la defensa es insostenible. Bueno, pues no se han dado cuenta y ahora tienen un marrón. El equipo es, a día de hoy es peor que el del año pasado.
En el asunto Sergio Ramos, si no quieres a Sergio Ramos, ficha otro central.
Claro.
O sea, ficha otro central. O sea, hay más futbolistas en el mercado.
Bueno, como Sergio Ramos, ¿no?
Bueno, puede haberlos. Sergio Ramos tiene una edad. A lo mejor viene y está a buen nivel o no lo está, que son las dudas que tienen dentro del club. Que es una leyenda del fútbol, que es un jugador que a lo mejor le podría aportar. Puede ser, pero es que el mercado es mucho más amplio. Lo que sí es verdad que el Sevilla tiene que ir a firmar uno o dos centrales, algún centrocampista más, porque de momento lo que tiene es una portería que es peor que la del año pasado, porque
mucho peor.
Se ha ido el jugador más determinante de los últimos 3 años, que es Bono, y a partir de ahí unos problemas que tiene que no acaba de resolver. Y cuidado porque el mercado, Juanma, todavía puede dar muchas vueltas. En Nesiri está en el punto de mira otra vez el fútbol inglés, y es el único que tiene pegada de todos los que hay en la plantilla. Rafa Mir está deseando que le den vía libre para marcharse al Valencia. Acuña hoy ha hecho un partido desastroso y al descanso ha tenido que cambiar al entrenador porque tiene encima de la mesa, entre otras cosas, una oferta y posiblemente la cabeza no esté del todo centrada del Aston Villa, que sigue ahí, y seguramente algún jugador más pueda salir. Es decir, que tiene un marrón a las primeras de cambio importante el Sevilla.
Firma Sou y no lo pone el entrenador, ¿no?
Pero una cosa, hoy leía un dato y es que la Liga Española solo se ha gastado un 4% del gasto total en fichajes de las 5 grandes ligas.
No, y además,
las 5 grandes ligas se han gastado 4.580 millones de euros. España se ha gastado 385.
Sí, y 300, solo Bellingham... O sea,
la crisis,
solo Bellingham...
¿Y eso?
No, el Madrid la mitad.
Es increíble. Es que no es real el dato de 300. O sea,
es que estamos esperando fichajes, los aficionados están esperando fichajes, pero es que los datos son increíbles. De 4.580 millones que se han gastado las ligas europeas, las 5 grandes ligas, solo 385 son de la española.
Es que el retroceso de la liga es
increíble en el capítulo de fichajes.
Es brutal.
Yo entiendo que esto pues le hace daño a los que organizan la liga y que quieren venderla como la mejor liga del mundo, pero cada año no sé qué está pasando, el poder económico de los clubes cada año es menor.
Hay una tendencia un poco a lo que pasó también en Italia, ¿eh? Italia se fue quedando sin dinero y Italia lleva años que se mueve poco dinero y España va camino de eso. El Sevilla acaba de ingresar 21 millones de euros y de momento no tiene... No activa ni un solo fichaje.
Claro, pero el Sevilla acaba de ingresar 21 millones más. Y va a jugar Champions.
Sí.
O sea,
sí,
es que era algo con lo que podemos decir que no contaba para este
claro,
año.
Claro, o sea, tiene 60 millones de Champions, 21-81 y sin embargo lo que te trasladan es que no hay que demasiada no hay liquidez
con lo
para
cual,
ir a por fichajes.
La historia está en que todos han vivido muy por encima de sus posibilidades.
Claro, no te quepa la menor duda.
Es lo que voy a decir, que el problema o la razón de todo esto es el control económico que existe sobre los clubes. Y eso lo que está demostrando es que las cosas no se han hecho bien. Y
yo
por
soy de los
que
opina
hay que tocar fondo en este aspecto, porque es que si no, no vas a ir para arriba nunca.
Que los salarios de los futbolistas se han inflado mucho,
muchísimo,
tengo la impresión, y eso es uno de los males que tiene el fútbol, que por cualquier jugador, por los jugadores importantes, siempre se ha pagado, pero ahora cualquier jugador mediano o bajo cobra un pastizal. Cobra 2-3 millones de euros fácilmente.
Hinchados los salarios, te los llevan de Arabia Saudí, pero sin pestañear. O sea, que es que...
Sí, pero vamos a ver. Eso es verdad. Pero después hay que saber identificar el problema. O sea, si el Sevilla no se da cuenta que tiene a día de hoy una defensa que no está capacitada para jugar en primera división, no está capacitada porque a Gattoni lo que hicieron ceder al Cádiz y el Cádiz le dijo que no. Se reían de mí el otro día. Bueno, pues mire usted, pregunte, llamen usted al señor Vizcaíno.
Pero,
una
Víctor...
cuestión. Pero a ver, Mónica, una cosa es que tú estás tieso, pero tú tendrás que identificar, porque esto es el Sevilla, el octacampeón de Europa, tú tendrás que identificar, y tú no puedes vender abono por 20 millones de euros.
Después de Atenas tuve la sensación de que el Sevilla primero tenía que sacar y después pensar en fichar.
Totalmente.
Bueno, o sea, esto era el mensaje que te transmitía.
¿Ya han sacado? Pues ya hay
libre. No, pero es que tienen que sacar más.
Pero eso está muy bien. Y la reestructuración y el año que viene cumplen 7 jugadores, eso está muy bien. Pero tú, para sobrevivir esta temporada dignamente, tienes que identificar el problema.
Dicho
y
está.
Los que mandan no han identificado el problema y han ninguneado a una leyenda como Sergio Ramos y ahora se estarán acordando de él.
Lo iremos contando. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Esto, dicho esto, solo apuntar una cosa. ¿Sí? Viendo las plantillas, yo creo que el Sevilla tiene mucha mejor plantilla que el Valencia y que el Alavés.
Yo iba a decir lo mismo. Que yo creo que, pese a que llevan la razón en los jugadores que han perdido, para competir al Alavés en su estadio te da de sobra como para poder...
Y el Valencia, fíjate cómo está. Mejor.
Cuidado, Joseba, que el año pasado coqueteó con el descenso.
Ya
no está ni Bono.
Pero tú tienes una plantilla mejor que la del Valencia y que la del Alavés.
A veces las plantillas suenan muy
bien. Una plantilla para un partido grande.
Bueno, pues entonces eso ya no es cuestión de plantilla o no plantilla. Si tienes para los grandes retos, amigo, hay que ponerle
no, porque ese palo grande rato juega un día, no puede jugar miércoles, jueves.
Gracias, Víctor, gracias, Oliva, un abrazo a los dos. Adiós, hasta luego.
Hasta luego, Juanma.
Vamos hasta Barcelona, Elena Condis, hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Por dónde pasa la actualidad del Barça? Porque oigo nombres, Cancelo, Dest, que finalmente ya se ha desvinculado, ¿no?
Sí, sí, ya hoy se ha confirmado su cesión al PSV Eindhoven. El Barça asume la mitad de su ficha y tendrá una opción de compra a final de temporada. Cancelo, ya te decía ayer que es la prioridad de Xavi, que está al caer, que está todo hablado y atado con el jugador desde hace días y están ahora los clubes puliendo los detalles. El Manchester City querría que fuese una cesión pagada y el Barça pide un préstamo con opción de compra a final de temporada por unos 30 millones de euros, pero en el vestuario a Xavi le han dicho que esté tranquilo, que se va a hacer. Después he preguntado un poco por el tema de salidas, porque claro, está muy bien que hablemos de fichajes, pero el Barça tiene que también dar salida a alguno de sus futbolistas. Por ejemplo, hoy la noticia te diría que en el Barça no me garantizan la continuidad de Marcos Alonso. Lleva dos partidos.
No lo han inscrito todavía, ¿no?
No, lleva dos partidos en la grada, aún no está inscrito porque el club señala que es una de las fichas más altas de la plantilla. Este año hay que decir que tiene una ficha alta para compensar lo que dejó de cobrar el año pasado para poder ser inscrito cuando llegó con la carta de libertad del Chelsea. Marcos Alonso tiene una oferta de Inglaterra, pagarían un traspaso simbólico. La idea del jugador es quedarse, pero ni el Barça ni su entorno son tan tajantes con su continuidad. La apuesta en el lateral izquierdo, ya lo sabéis, es Balde, que va a firmar su renovación, ya tiene un preacuerdo firmado, va a firmar su renovación en principio en septiembre, y Xavi cree que si Balde no puede jugar, Íñigo Martínez, que estará recuperado ya la semana que viene, puede actuar también en esa posición de lateral izquierdo. Así que vamos a ver qué pasa con Marcos Alonso. También he preguntado por los delanteros, porque después de que ayer Lamine Yamal superara el casting por delante de Ansu Fati y Abde, quería saber un poco por dónde pasaba el futuro de estos dos jugadores. De Ansu me dicen que tampoco está demasiado claro. Ansu, el jugador, como te vengo contando desde hace meses, se quiere quedar. Se mantiene que quiere quedarse, pero el mensaje de Xavi ayer fue claro, apostando por Lamine Yamal antes que él. Y lo que me decían desde su entorno es que tiene algunas ofertas de la Premier y que quizás tendría que valorarlas como una buena opción en caso de que su papel en el Barça siga siendo como el de la temporada pasada, secundario. Lo más probable, me repetían, que es que se quede, pero hasta el último día de mercado aquí no descartan nada. Y en el caso de Abde, él quería ir al Betis, el Betis lo quiere, pero lo que me dicen fuentes altas instancias del Betis es que las exigencias del Barça son muy elevadas, que piden traspaso, una opción de compra prácticamente obligatoria y que eso no ahora mismo no se lo pueden permitir.
Vale. Y luego yo, Félix, que eso va a ser en la última semana, ahí sí que va a haber tomate.
Bueno, yo creo que Joao Félix, ya lo venimos diciendo desde hace días, va a ser la operación del Barça en el último día de mercado sobre la bocina, porque Laporta y Méndez hace tiempo que hablan de esta operación, Xavi no la ve clara, pero es más bien un compromiso del presidente con el representante, en el caso de Méndez, que es, recordemos, también agente de Alejandro Balde, de Lamine Yamal, que ya tienen el preacuerdo de renovación firmado, y también de Ansu Fati.
Perfecto.
Y de Joao Cancelo, que va a fichar por el Barça.
Vale. Gracias, Elena. Un beso.
Adiós, un beso.
Dani Blánquez, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ya están escribiendo al 637-230010, que es el WhatsApp del programa, y también en Twitter e Instagram en @partidazocope.
tenemos a un montón de gente de celebración. Uno nos dice: buenas noches, partidazo, estoy fuera de Madrid y lo siento muchísimo porque hoy el plan estaba claro, acercarse al Puente del Rey para disfrutar a tope con la celebración. Menos mal que estáis vosotros para acompañarme. Desde Colmar, Francia, viendo a las chicas y escuchándoos, campeonas. Una oyente nos envía una foto con sus hijas y nos recuerda la importancia de este éxito de la selección, abriendo camino a las nuevas generaciones. Esta selección es un referente para muchísimas niñas futbolistas. Dice otro oyente: a mí Rubiales me recuerda a Monchi cuando se pone en plan hooligan y haciéndose protagonista de los éxitos del Sevilla. Y nos llegan mensajes, Juanma, sobre tu explicación en el arranque. Dice uno: muy acertadas las disculpas, era necesario y seguro que todos los oyentes lo agradecen.
No, todos,
y
no.
Dice otro oyente: el primer problema de Rubiales es que es el presidente de la federación y debería actuar como tal y no como un hooligan. Que no fue solo el beso, también su actitud en el palco.
12:49, hora menos en Canarias, mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues es el momento de invitar a todos nuestros oyentes a que contraten ya una de las tarifas de Finetwork, porque así van a poder conocer a Fernando Alonso. Sí, sí, tú contratas el próximo día 31 de este mes de agosto una de las tarifas de Finetwork y primero te vas a llevar un móvil de regalo. Alucinante, pero es que más alucinante es aún que puedas vivir una experiencia única con Fernando Alonso el 6 de septiembre en el Jarama en Madrid. Podrás conseguir, gracias a Finetwork, un meet and greet con él, un encuentro, o atención, ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él. Infórmate en finetwork.com o llama al 1777. Ay, date prisa porque las entradas son limitadas. Finetwork.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión
Plus. Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Últimos días para llevarte 2 gafas más por 1 euro más con Chinchín de Oflelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? 2 gafas más por 1 euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchín de Oflelu. Ver condiciones en óptica.
¿Buscas diversión?
¡Otro!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Totalmente, no, aquí el único ¿verdad? Que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:54, hora menos en Canarias. Sigue la fiesta. Yo creo que ya están cantando el final. ¿Qué suena en Madrid Río?
En ello están, Juanma, cantando el himno de Farga, la canción oficial, y a esto sí que se animan todas.
Donde había silencio, escucho la voz. Y no existen caminos y vagos sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir.
Mientras estábamos hablando con la ministra, nos decía Angelito García que Juan Magán estaba pidiendo aplauso o una ovación para Bilda, para Jorge Bilda, para el entrenador. ¿Y cuál fue la reacción del público, Ángel?
Pues que prácticamente nadie, desde luego desde la posición que yo estaba no he oído ningún aplauso, y sí que se ha oído algún ligero pito, algo que también ha sucedido con pitos y abucheos cuando Jorge Bilda ha hecho su discurso, que ha sido justo mientras en el partidazo de COPE hablaba la ministra portavoz del gobierno, así que ha sido el que menos cariño ha recibido en este escenario. Por cierto, le decíamos al principio que no llegaba, ha llegado el último para salir junto a las dos capitanas, Juan Tolaga Carbona e Iván Andrés, con la copa.
Es un caso curioso porque yo creo que la afición más tradicional del fútbol femenino está contra Bilda. Y los que han llegado después no lo entienden lo que ha pasado y dicen, tío, que sí, este pero ha ganado el Mundial. Pero yo creo que mucha gente de la que está ahí son aficionados de verdad de hace años del fútbol femenino y no se la perdona.
Yo te voy a hacer una cosa, Juanma, y yo he sido enormemente crítico con Jorge Bilda, y a mí me parece tan injusto decir que esto es un éxito de Jorge Bilda y que todos los que le hemos criticado tenemos que irnos a la cueva y todas las tonterías que se dicen ahora en Twitter, como decir que esto se ha ganado a pesar de Jorge Bilda. Jorge Bilda ha hecho muchas cosas bien en el Mundial, ha tomado decisiones muy difíciles en el Mundial y tiene tanto mérito, bueno, quizá menos, pero bastante mérito como sus jugadores.
Bueno, pues tiene la misma parte, el mismo porcentaje que le corresponde al entrenador de un equipo, ya está. Si es que no hay que mirar más
menos
allá.
No, la selección la ha hecho él,
mirad la reacción de la gente, ¿eh?
Sí. Yo es que lo pensaba ayer. Yo creo, vamos, yo soy Bilda y mañana no, a lo mejor está muy cerca, pero pasado monto una rueda de prensa y digo que me voy.
Pero
ya ha sido el gran vencedor de lo que ha ocurrido.
A lo mejor lo hace, ¿eh?
Ya ha sido el gran vencedor de lo que ha ocurrido, va a tener ofertas para entrenar seguro. Ya cierra un ciclo, ya está. Ha sido el vencedor de la batalla.
Roberto, anoche en el tertulión acabábamos diciendo que hay gente cercana a Jorge Bilda que es exactamente lo que le recomienda. Y que yo creo que es una opción, no es una información, es una opinión, que yo creo que es una opción que Jorge Bilda diga, oye, mira, yo me voy tranquilamente con mi familia, he hecho lo máximo que podía hacer con esta selección y ahora a vivir la vida y a buscar otro proyecto que supongo que le saldrán siendo campeón del mundo.
¿Te queda voz para hablar de Alcaraz, Angelito?
Voz y ganas, porque el partido que vimos ayer, Juanma, espera, yo lo catalogo de verdad de muchísimo nivel, ¿eh?
Ojo, muchísimo nivel, fue increíble, absolutamente increíble.
Espectacular.
Si el partido más largo de la historia del Masters 1000 de Cincinnati, 3 horas, casi 4, ¿eh? 3 horas 40.
No, el partido, Juanma, no el más largo de toda la historia de Cincinnati, la final más larga de la historia del ATP desde que se creó en 1990. Desde que se contabiliza en 1990, es la final más larga, evidentemente a 3 sets, no a 5, de cualquier torneo del ATP.
Tomás Carbonell, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas.
Yo, me sorprendió el nivel de la final, porque claro, antes del US Open yo pensé que se iban a contener un poco, que no iban a enseñar tanto los dientes, y flipé, de verdad que flipé.
La verdad, yo también. Flipé por muchos motivos. Flipé por el nivel de tenis que hubo, que fue espectacular, sobre todo al final. O sea, me pareció increíble. Y luego también me sorprendió mucho porque Alcaraz venía jugando no te diría que bastante regular, mal,
sí,
pero regular y gestionando muy bien los finales de los partidos, pero no venía bien. Y sin embargo, pues bueno, eso es lo que tienen los grandes jugadores, ¿no? Cuando se llegan a una final como esta, y la celebración de Djokovic fue de gran slam, no fue de un
totalmente Cincinnati tirado en el suelo con los brazos y las piernas abiertas, de, o sea, es una celebración de Roland Garros y de gran slam, efectivamente.
Sí, y además es una celebración que después de perder en Wimbledon, él dijo, a ver, las hemorragias han de ser, las tenemos que cortar muy rápido, ¿sabes? Y si no, Djokovic sabe perfectamente que la psicología de los partidos es muy importante. Él sabe perfectamente que en Wimbledon no estuvo muy fuerte psicológicamente y ahora pues quiere revertir la situación y en el US Open será pues el gran reto de tanto de Alcaraz como de Djokovic.
Y eso que ayer Djokovic lo pasó mal físicamente en el partido, ¿eh?
Eso ya tengo dudas, es
¿ah,
que
sí?
No lo sé. Es, bueno, ay, no, amigo. No, a ver, y Alcaraz también lo pasó mal.
Sí.
Lo que pasa es que cada uno lo expresa a su manera. Djokovic, bueno, tiene esa forma un tanto teatral, ¿no? De siempre que parece, pero bueno, la verdad yo creo que Djokovic, cuántas veces lo hemos dado por muerto y luego resucita. Por tanto, yo es no le hago mucho caso, porque Djokovic, ya te digo, parte de su encanto, entre comillas, es que los partidos los lleva al límite. Y cuando no puede ganar con la raqueta, lo intenta ganar de una otra manera, porque es un campeón, porque es un luchador y porque es un competidor nato.
Sí, pero sí que había tantos que terminaban exhaustos, pero era normal que terminaran exhaustos.
Claro.
Si es que era un intercambio de golpes,
una cosa,
brutal.
Si acaba el partido, le ponen la cámara esta para que firme a Djokovic, para que haga una dedicatoria, y mira la cámara y resopla, y dice, pues es que no sé ni lo que poner, ni tengo fuerzas para escribir. O sea, estaba de verdad derrotado. Si te pregunto, Tomás, ahora mismo, ¿quién es para ti de los dos el principal favorito para el US Open después de lo que viste ayer?
Ahora mismo está al 50%.
50%.
Pero es cierto que un gran slam, el respeto que infunde son los 15 días que has de estar ahí sano, no tener ninguna enfermedad, no pasar el día malo que siempre te llega, pues intentar pasarlo. Por tanto, yo sería muy prudente porque en la pista rápida siempre hay rivales muy peligrosos. Se ha visto en Alcaraz que prácticamente cada partido ha estado al límite. Entonces, pues bueno, yo creo que Alcaraz tendrá que mejorar sobre todo las rondas iniciales, que es donde se le podría escapar llegar a las rondas finales, está claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que ha demostrado también Alcaraz, que sabe jugar regular, y eso para mí es lo más difícil del tenis. Alcaraz ha llegado a una final jugando regular en un Master 1000, impresionante.
Sí, es verdad, ¿eh? Juega regular y en la final y casi ganas a Djokovic, al mejor de todos.
Eso es lo que yo creo, Juanma, que si ayer Alcaraz está bien, como estuvo Djokovic con ese bajón que le dio en el segundo set, gana el partido 7-5-6-2. Y lo que yo creo que hizo ayer Novak Djokovic, Juanma, es no perder el US Open. Si Alcaraz ayer le vuelve a ganar y pone el head-to-head 3-1 a su favor y la única derrota yendo 1 igual es totalmente acalambrado y presionado, yo creo que a Djokovic se le meten muchos fantasmas en la cabeza. Y ayer se sacude muchos de esos fantasmas y por lo menos no pierde el US Open y lo pone, como decís, 50-50 o incluso un poco favorito él, si queréis, lo que queráis. Pero ayer pudo perder el US Open. Yo estaba convencido que si Alcaraz ayer le gana el partido, le gana también el US Open.
Escuchen esta conversación entre Alcaraz y Djokovic cuando acabó el partido en la ceremonia de premiación.
Chico, nunca te rindes. Me encanta eso de ti, pero a veces me gustaría que jugaras puntos más cortos, ya sabes.
Los españoles nunca mueren.
Los españoles nunca mueren, vale.
I've heard that before,
he escuchado, you know, eso antes, he experimentado eso antes. A lo mejor no así, o igual sí.
Dirá yo que, hijo, me tocó primero un español y ahora otro, ¿eh?
Oye,
no me los quito de encima.
Voy a decir una cosa que no le va a gustar a Angelito, pero a mí este tío me cae muy bien. Me cae muy bien.
A mí también.
En la victoria y en la derrota, porque la derrota, Wimbledon,
en
es
Wimbledon
ejemplo,
estuvo fuerte.
Es súper elegante.
Sí, sí.
Y no tiene ningún problema.
En lo que pasa que luego en el juego. Armas.
Durante
en
los partidos, luego no tanto.
Durante los partidos te sacas de quicio y tal.
Tuvo años peores, de todas maneras.
Joseba, que yo estoy de acuerdo contigo. Que este tío.
Pues no lo demuestras en antena.
No, si te lo voy a explicar muy fácilmente. Que este tío, hablando, diciendo después del partido,
y
es absolutamente
reconociendo.
Absolutamente espectacular. Pero te vuelvo a decir la frase de siempre que tanta gracia os hace: prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir. Y Djokovic se comporta como un pésimo deportista en muchas ocasiones. En muchas.
Vale.
Hay una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? Si Djokovic fuera español, ¿Eso lo veríamos tan mal?
No, es seguro que vamos, no, que va, nos encantaría, no. Diríamos, ole, qué es lo que está haciendo, la que está liando. Sí, claro, sí.
¿Cómo maneja los partidos?
¿Cómo maneja los partidos? Claro, hay que ser arriba, perro.
Alonso es el mejor de la parrilla, queda el 27, pero es el mejor.
Bien visto, Tomás, bien visto.
Palo la ha metido.
No, un palo no, pero me refiero que somos, que a veces somos todos, o sea, defendemos lo nuestro, como es lógico.
Sin duda.
Como es absolutamente lógico, y yo creo que este chico es un competidor excepcional y que ya yo creo que
pero
va a
fíjate,
ser muy, muy difícil.
Yo no creo que Djokovic caiga mal a la afición española. Te lo digo de verdad.
Bueno, ha tenido sus más
sí,
y sus menos.
Pero no ha sido. Luego tiene una buena relación o tenía una buena relación con Rafa.
Sí. Y cuando lo hemos entrevistado aquí ha sido
majísimo,
simpaticísimo,
majísimo.
Muy muy agradable.
Sí, sí. El único que tiene ese problema es Angelito con Djokovic y Carlos Miquel con Hamilton. El resto lo estamos todos muy contentos.
Sí, la verdad es que soy yo el que he tirado una raqueta al público, el que destrozó la silla del juez.
Sí, bueno, el otro día Alcaraz destrozó una raqueta el otro día. Que no debe hacerlo.
Y está muy mal hecho.
Claro.
Está muy mal hecho.
Bueno, pues...
Y sí, ha destrozado una raqueta y está muy mal hecho.
Oye, que no hemos comentado la imagen del partido,
¿no? Algo que
no
ha hecho en 20 años de carrera, de Rafael Nadal Parera.
Ah, que ha llorado Alcaraz.
Pero es la primera vez que yo le veo llorar.
¿Qué tipo de presión no tendrá que soportar un jugador de este tipo para que termine el partido y se pusiera a sollozar? Porque se oyeron en un momento los sollozos.
Sí, sí, sí.
Y se emocionó. Yo creo que había algo, porque nunca se ha dirigido tan claramente a su hermano. Había algo que no...
El hermano lloraba también, ¿eh? El hermano lloraba.
Claro, que había algo detrás de esas lágrimas. No solo el partido, no solo la tensión, porque yo creo que había algo detrás de esas lágrimas y le dedicó la final a su hermano y le dedicó unas palabras muy bonitas y también se emocionó Álvaro y yo no sé, algo había detrás.
¿Cuándo
de esas
empieza
lágrimas?
El US Open?
Empieza el 20... Ahora me has pillado, estoy aquí. ¿Qué lunes es? 28.
28.
28 o 26. 28
dentro de una semana.
En una semana, exactamente.
¿Y cuándo acaba? Sobre todo cuando acaba. Vale.
Y acaba, lo importante es eso, lo importante es cuando acaba. El 10 de septiembre, domingo, por supuesto, con el micro azul de tiempo de juego en directo y con el partidazo de copia o el tertulión o el tramo de tiempo final de tiempo de juego en directo, vamos a contar una gran final en la que estoy convencido que va a estar Carlitos Alcaraz y se supone que por el otro lado del cuadro debería estar Novak Djokovic también.
En esa pista, Angelito tuvo una de sus grandes actuaciones.
Sí, que le echaron.
Creo que coincide con la final del Mundial de Baloncesto.
El vídeo que grabaste.
No, el
vídeo. Cantando
no.
Un gol, Angelito.
No, perdona. No. Eso es otra cosa. ¿Tú no te acuerdas, en una final que
Nadal,
en la retransmisión televisiva se quejaron de que había alguien que estaba haciendo ruido en la grada?
Que no era yo.
La cámara va buscando y encuentra un tío con un chubasquero naranja o amarillo, no sé qué era lo que llevaba, con un micrófono.
Chaqueta naranja
y con el y era Angelito el que estaba entorpeciendo el saque.
Tiene que dejar huella hasta...
O sea, eso es totalmente cierto. Comiendo sobaos.
Sí.
Ciegos.
Se le vio ahí comiendo sobaos.
Viva la tierruca. Cierto que me enfocaron a mí, pero falso que fuese yo el que molestase. Ahora, sí que es verdad que nos atrevimos a narrar desde la grada del estadio más grande del mundo, de la grada de Flash Meadows y del Arturas.
Tomás, un abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Muy bien.
Muy bien, gracias. Hablaremos en el US Open. Angelito, ¿quieres aportar algo más desde...?
No, si vamos a terminar el programa, van a seguir todavía de fiesta allí.
Creo que va a ser uno de los protagonistas de los próximos días. Tengo delante de mí a un metro a Jorge Vilda, hablando por teléfono, buscando a su familia. Pero evidentemente hemos prometido que nos vamos a portar bien. Y no te preocupes, Paloma Antoranz, que nos vamos a portar bien.
¿Está Paloma?
Está Paloma. ¿Quieres saludarla?
No, hombre.
Paloma, a ti te...
No. Dale un beso de parte de todo el equipo del partidazo.
Te mando un beso todo el equipo del partidazo. Te echamos mucho de menos. Y diles a estos que me he portado bien, que no le he metido el micrófono a Jorge.
De momento te estás portando bien.
Muy bien.
Perfecto.
No te fíes. De momento, ya lo he dicho.
Paloma nunca te da, nunca te da tampoco el...
Nunca regala,
¿no? Nunca nos regala, no da el sí definitivo.
Para que los oyentes se crean que tenemos delante a Jorge Vilda y que nos hemos portado bien, más cosas.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Siguen escribiendo al 637-230010, que es el WhatsApp del programa, y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, en @partidazocope. Juanma, tu inicio de programa te honra como profesional y como persona, pero lo peor de Rubiales fue el acto de cogerse los genitales con las dos manos en el vestuario, en presencia de la reina de España y la infanta. Realmente denigrante. Cuando ganaban Luis Aragonés y Del Bosque eran unos monstruos. Ahora Jorge Vilda tiene poco mérito. Esto no hay quien lo entienda. Otro oyente nos dice: vamos a ver, pero si aquí la única que tiene que juzgar lo sucedido es Jenny Hermoso. Todos y todas haciendo juicios de valor. Todo el mundo hablando por boca de la futbolista. Dice otro oyente: ya tendremos tiempo para recriminar a Rubiales, pero hoy es para otra cosa. Para celebrar que somos campeonas del mundo. A mí me preocupan las 44 de cada 100 personas que tenían puesta la televisión a la hora del partido y estaban viendo otra cosa. Gente sin sangre. No había nada más que ver.
34.
44, nos dice el oyente.
Pues hay que...
Vendrá a sumar.
De 65 a 100, sí.
Y pone otro Juanma. Qué pesadez con el tema del besito. Casi prefería cuando solo se hablaba de Mbappé.
Pues éramos bastante felices, ¿eh?
Estamos a tiempo de volver, ¿eh?
Sí. No, no, pues queda una semana y pico de mercado, o sea que...
Volveremos.
Volveremos, sin duda. Bueno, hoy he visto la noticia de que el Paris Saint-Germain le tasaba en 250 millones sin ningún tipo de... Al contado, ¿no?
A ponerlo.
250.
Que vuelva al Florentino del pasado.
Sí, sí, sí.
Que sorprenda el último día.
Olvidaos. Compañeros, muchísimas gracias. Me quedo solo con Joseba y con Chemita Martínez.
Hombre, bueno.
Que está en Los Ángeles.
En Las Vegas.
Ah, en Las Vegas.
Acaba de llegar a Las Vegas.
¿Y qué hace allí?
Pues ha ido a acompañar a Paula, que va a hacer el segundo curso allí en Estados Unidos. Y de paso, de hecho, me voy a dar una vuelta por
Lo
Estados
que pasa
Unidos.
En Las Vegas.
No le pega nada a Chema estar en Las Vegas.
Pues, es que...
De Chema, todos los sitios del mundo donde yo diría que va Chema Martínez.
Chema
Las Vegas...
engaña mucho.
Sí, también.
Hombre, claro, claro.
Como tú.
No, yo no. Yo demasiado poco.
Hasta
la
luego,
verdad.
Compañeros.
Un abrazo.
Mensaje de Gema.
Y ahora momento para nuestro mensaje de William Hill. Ha llegado el momento de crear tu propia apuesta personalizada. El momento con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido y elige la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Kilómetro 42, muy internacional. Mucho. Y muy jugón, muy jugón.
¿Sí?
¿Estará ahora en una tragaperras?
No creo, porque ha llegado hace unos minutillos.
Bueno, da igual, ahí las hay hasta en el aeropuerto, creo que hay tragaperras.
Ah, pues no sé, que te lo cuente él.
Yo no he estado nunca. Chemita Martínez, hola.
Buenas noches, compañero Juanma y Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. ¿Estás en el hotel ya, en Las Vegas?
Recién llegado. Ya te he escuchado que poca fe me tienes, Juanma. Yo he visto muchas películas, de saco en Las Vegas, estoy al tanto de todo. Y es una ciudad que también se puede correr y se puede...
Me encanta, Resacón en Las Vegas. Todavía la vi el otro día repetida otra vez. Cada vez que hago un zapping ahí en Movistar y la están echando, siempre me quedo. Sí, sí.
A mí me pasa con La Roca.
También.
Con La Roca la poner 80 veces al año y las 80 veces y Matrix.
Sí.
También. Que Chemita.
Pues a mí. Sí.
Encima.
Nos iba a decir que también. Me había pasado que ayer estuve corriendo por Yosemite, por el capitán, y también me dieron ganas de ver la serie de Free Solo. De Alex, que es capaz de subir por ahí por esa montaña, y una auténtica pasada. Al final, esto de ver películas nos hace que cuando hacemos turismo disfrutemos y queramos volver a rememorar esos momentos.
¿Hace mucho calor en Las Vegas?
Pues ahora creo que son 31 grados.
Joder, pues como Madrid.
¿Y qué hora es allí ahora?
Pues ahora mismo son las 4 y media de la tarde.
Pues a las 4 y media de la tarde en Madrid había 40. Sí. O sea que...
Y mañana más.
Estáis mejor que Madrid.
Y mañana más. O sea que sí estás bien. Que te ha pillado un huracán además.
Sí, fíjate que yo tendría que estar ahora mismo corriendo un poquito por el Valle de la Muerte, por Death Valley, pero el huracán Hillary ha pasado por ahí y ha sido imposible poder llegar al hotel, con lo cual he tenido que dar media vuelta y tomar dirección a Las Vegas. Digo, a ver si tengo más suerte echando una maquinita o jugando a las cartas o en el casino, alguna cosa.
¿Y los grandes casinos los tienes cerca o no?
Sí, bueno, aquí en cualquier lugar hay casino. El hotel tiene casino según entras, al lado de la recepción hay máquinas, y yo lo que estoy ahora esperando, en cuanto termine el kilómetro 42, a ver qué sitio encuentro para corretear un poquito.
Joder, pues súbete a una ruleta y empieza a dar vueltas.
como un hámster. Claro, como un hámster. Bueno, estamos en plenos mundiales de atletismo de Budapest. Sí. La noche ha sido preciosa. Sí. Hemos tenido unas finales muy bonitas.
Sí, hoy las de velocidad femenina, pero tenemos que hablar evidentemente de lo que nos ha dejado el fin de semana, que ha sido básicamente las dos primeras medallas y dos pedazo medallas de oro para la delegación española en esa disciplina tan denostada y que está casi casi a punto de desaparecer, que es la marcha, Chema.
Fíjate, España es un país que nos va a la marcha, ya lo hemos dicho muchas veces, y hemos hablado de todas las cosas buenas que nos ha dado esta especialidad al atletismo español. Y fíjate que la semana pasada ya vaticinábamos que la marcha nos podía dar buenas alegrías, y fíjate, dos horazos. Yo la única pena que he tenido, además de la alegría de ver a Álvaro Martín y a María Pérez conseguir ese oro, es que no lo han podido disfrutar del todo porque lo han tenido que compartir, lógicamente, con ese campeonato del mundo que han conseguido las chicas, que también ha sido maravilloso, ¿no? Pero digo, ostras, para una vez que quedan campeones del mundo, pues se ha visto un poquito más empañado, ¿no? En cualquier caso, son dos oros, que creo que para el equipo español ha sido maravilloso, a pesar de las decepciones. Y todavía María, que no olvidemos que la record woman de 35 kilómetros y que tenía alguna molestia y todavía es capaz de salir para ver si consigue el doblete.
Claro, es que además hoy se le han realizado las pruebas porque terminó con unas molestias musculares, creo que tiene alguna pequeña rotura muscular, y hoy se le han realizado las pruebas y le han dado el apto para correr, pero vamos a ver hasta dónde llega la merma por esa lesión muscular, porque creo que le va a restar bastante potencial.
Sí, de todas maneras, además, cuando consigues una medalla y estás tan feliz, tan eufórica, luego llega un momento de bajón y se ha tenido alguna pequeña molestia, no solo a mejores condiciones, pero bueno, veremos cómo se encuentra el ánimo y a ver cómo le afecta esa pequeña molestia. En cualquier caso, es una campeona, tiene el récord del mundo, está que se sale y si corres, que está preparada para intentar conseguir otra medalla, que nos vendría muy bien porque también hemos tenido alguna decepción, porque hablábamos, Joseba, acuérdate, que dos o tres medallas serían las preseas y sí, fíjate, Katir y Mechal, los dos, que nos han dejado un poquito ahí mal.
¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué explicación puede haber a eso?
Pues fíjate, yo creo que ahí vamos a darles un pequeño toque de atención tanto a Mechal como a Katir. O sea, no se puede buscar excusas. Mechal lo que ha dicho ha sido que tenía el campeonato de España y que estaba preparando el campeonato del mundo, pero ese campeonato de España ha hecho que no llegase en las mejores condiciones, cosa que ya sabía todo el mundo. Y fíjate que aquí hablábamos hace meses de que los atletas españoles estaban demasiado en forma y lógicamente es complicado llegar en la mejor de las formas al gran campeonato. Y Mechal ha fallado. Y luego Katir, otra cosa que tirón de orejas, pues que terminó de correr, no le salió bien, y directamente se fue sin decir nada, que creo que tampoco tiene que hacerlo. O sea, que yo creo que todos merecemos escuchar qué le ha pasado, porque si aspiraba a conseguir una medalla, pues queremos oírle, y por qué no se ha encontrado bien, porque si estaba tan en forma hace un par de semanas, algo le ha debido pasar. Así que ese pequeño tironcillo de orejas, porque no han estado como todos pensamos que iba a tener opción de medallas, pero tenemos a Mario García Romo, que al final va a estar en la final y esperemos que todavía pueda pelear por esa medalla, que ha llegado muy en forma y ahí sigue.
En el caso de Mogatir, repite, va a disputar también el 5.000, lo que pasa que en esta prueba tiene menos posibilidades que en el 1.500, porque tiene 8 africanos básicamente los que es imposible ganar.
¿Katir no tenía la segunda marca del año?
Sí,
mundial.
Sí, detrás de Ingebrigtsen tenía. Además, en los mitines que hemos visto de la Diamond era competencia directa al noruego, que le aguantaba casi hasta el final. El noruego, por cierto, que ha sido el foco de las críticas en estos primeros días, porque precisamente en una de las eliminatorias de 1.500 corrió tan sobrado que empezó a hacer gestos al público y a menospreciar un poco a los rivales.
Qué feo eso, ¿eh?
Sí, sí. Además que no le pega nada, por la forma de ser que tienen los nórdicos, Chema.
Sí, le han estado dando caña, porque al final a la gente le gusta esos alardes excesivos. Yo creo que no nos gusta a los espectadores, ¿no? A la gente que nos gusta el deporte, pues bueno, esas sobradas pues no nos van. Entonces, bueno, sí que le han dado caña y veremos, porque al final corre como un salvaje y yo creo que está que se sale. Y un estado de forma increíble. Y lo que os decía, que la pena que no sepamos si Katir está para pelear en 5.000 también, qué le ha pasado, por qué no ha sido capaz de rendir a 100%. Y yo creo que los atletas deben aprender que al final, te salga bien o te salga mal, pues terminas, hablas con los periodistas que van allí para preguntarte y que nos cuentes un poco qué es lo que ha pasado para eso, porque queremos seguir lo que has hecho, queremos ver por qué has conseguido o no has conseguido las medallas y queremos seguir. Nos gusta el atletismo y saber qué ha pasado y qué mejor que los propios protagonistas para que lo cuenten. Y cuando no lo cuenten, pues no sabemos, especulamos con lo que ha podido pasar y esperemos que llegue en forma, que sea capaz de pelear por las medallas, pero no sabemos lo que ha ido a pasar. Así que tironcitos a los atletas, que hay que estar a las buenas y en las malas también, porque para eso la gente que sigue el deporte se merece por lo menos esa información, saber qué es lo que ha pasado.
Vamos con los nombres propios del Mundial hasta el momento, además de las dos medallas de oro españolas, las personas más rápidas del mundo. En categoría masculina, Noah Lyles, 9.83, pero está muy lejos del récord de Usain Bolt. Y esta noche ha disputado la final de los 100 femeninos con la sorpresa de la victoria de Sha'Carri Richardson, que corría por la calle 9.
Increíble.
Sí, sí, y se las ha ventilado a todas, en la recta final. Ha sido espectacular.
Las dos jamaicanas.
Quinta mejor marca de todos los tiempos y yo creo una de las grandes. Han quedado al final hablando las jamaicanas a ver qué es lo que pasaba, comentando la jugada. Y bueno, esta mujer hay que tenerla en cuenta, es tan, tan amada como querida, suena, o no, como odiada, tan amada como odiada.
¿Cuál?
tiene ahí un Richardson. Punto de...
¿Richardson, la americana? ¿Sí?
Sí, sí, sí. Tiene así tantos fan como detractores por su comportamiento, cómo es, o sea, que genera envidias, como todo, ¿no? Yo creo que los grandes campeones generan también, pues hay mucha gente que les gusta, que les cae bien, y también genera pues otra gente que suscita ciertas fobias, ¿no? Así que yo creo que está dividida.
Vale, y descartamos...
Y luego tenemos también el Ice, que también se había lanzado un farol que quería, iba a correr como Ball, pero que todavía está un poquito lejos. Le queda todavía un poquillo.
Joder. Bueno, y no creo que...
Le queda bastante.
No sé qué crees hacer.
Por eso.
Sí.
Y destacamos también la figura de Joshua Cheptegei, tercer oro consecutivo en 10.000, igual a un pedazo de atleta como Moufara.
Sí. O sea, increíble, qué manera de correr. O sea, lo de los africanos corriendo el 10.000, bueno, Mofara, que tiene raíces africanas también, aunque sea inglés, pero desde luego, pues mira, está a la altura y ya por lo menos lo ha igualado. Y todavía es joven y le queda muchos años, así que veremos si lo supera.
Vale. A ver, vamos con las preguntas.
Venga.
Tenemos tiempo. Desde Argentina, ¿cómo calculas los kilómetros en pretemporada? Es decir, ¿cómo...? ¿Cómo
hacemos? ¿Cómo hacemos para normalmente lo que se suele hacer, las personas que entrenan, pues al final del año pues tienen que hacer un poco un resumen. ¿Cuántos kilómetros he hecho? Más o menos. Y lo que habría que hacer sería incrementar en torno a un 10% el trabajo que hemos hecho de un año para otro. De tal manera que empezamos la pretemporada siempre a intensidades más bajas. Cuando estamos haciendo algún tipo de entrenamiento interválico con pocas recuperaciones, más trabajo de fuerza, y en un primer momento no haría falta hacer tantos kilómetros. Lo que sí que es, en función del objetivo que tengamos, marcarnos una preparación, pero sí que a principio de temporada los kilómetros a lo mejor no son tan importantes, y sí trabajar otros aspectos como eso, como la fuerza, trabajar cambios de ritmo, la técnica, la movilidad. O sea, que no es tan importante, y lo importante es al final de año hacer un resumen y ver cómo hemos incrementado de un año para otro.
Consejos para un novato en la Famara Total. Corro la de 25. Famara Total es una carrera de trail que es la de Lanzarote, ¿no? La Famara.
Sí. Pues es una carrera muy bonita, porque se sube, los que conozcan el risco de Famara, sí. Se sube, que es una...
Hay una playa ahí, preciosa.
Eso es, pues se sube el risco ese, se sube. Y luego, pues, es una súper bonita, vas por el risco, llegas a un pueblo y vuelves. Con lo cual, lo más complicado es esa primera parte, que son 3 kilómetros de subida, y hay que tomárselo con calma y disfrutar. Porque como llegues arriba fundido, los otros 20 kilómetros que te quedan son muy complicados. Así que tomárselo con calma esa primera parte y disfrutar la carrera, que está en un entorno privilegiado.
Es el próximo sábado la carrera.
Espera un segundo, ahora seguimos. Es que pide paso Angelito García con un protagonista. Angelito.
Juanma, sí, con Jorge Vilda, el gran protagonista de la noche, aparte de las 23 campeonas. Hola Jorge, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en esta noche rodeado de tanta gente?
Inmensamente feliz, orgulloso de las jugadoras, de levantar un país y satisfecho con el trabajo.
¿Qué se ha vivido que no hayamos visto en esta celebración? ¿Qué se vivió anoche? ¿Qué se ha vivido en el viaje? ¿Qué te han dicho tus jugadoras, sobre todo?
Muchísima euforia, muchísima felicidad. Ha sido un viaje de 24 horas. Hemos estado todo el rato celebrando, pero sobre todo deseando llegar aquí, compartir la copa con la afición, con toda España, y la verdad es que es una pasada.
Y hablando de esa afición, dos preguntas que tengo que hacerte. Una, ¿se han oído algunos pitos y algunos abucheos? Por supuesto, también aplausos. Jorge Vilda es tan responsable como sus jugadoras de haber ganado este Mundial, por supuesto.
Me alegro por toda la gente que se alegra por nosotros. Ha sido un día inmensamente feliz y... yo solamente he escuchado aplausos.
Y tengo que hacerte la última pregunta. ¿Cuál va a ser el futuro de Jorge Vilda? Hay algunos que piensan que Jorge Vilda va a decir: ya he hecho todo lo que tenía que hacer, soy campeón del mundo, ahora me voy tranquilamente con mi familia, que ya he cumplido.
Ahora mismo me voy a celebrar y no miro más allá. Muchas gracias.
Hasta 2024. Nada, se va Jorge Vilda, Juanma. No quiere confirmar cuál va a ser su futuro.
Nunca lo dice, ¿eh? Ayer le pregunté y lo mismo. Decía que se preocupaba de celebrarlo y tal, y que no quería pensar en otra cosa.
Eso es, yo pensaba que iba a aprovechar quizá el acto de hoy para hacer algo. Bueno, no sé si lo hará en el futuro, confirmar que sigue en el equipo o confirmar lo contrario. Y ya te digo, se van apagando los ecos de esta celebración y hemos oído a uno de los grandes protagonistas que no habíamos oído hasta ahora. He podido charlar con Salma y con varias jugadoras que estaban absolutamente encantadas.
Gracias, Angelito, por todo.
Un abrazo.
Preguntaré a Paloma ahora a ver qué tal.
No, seguro que tenía permiso. Mejores zapatillas de Adidas para correr medio.
Para corredor.
Ah, para correr medio. Es que iba a decir para correr medio maratón. Para corredor medio que prepara su primera carrera.
Pues mira, unas buenas, bonitas y baratas. Las Boston, las Adidas Boston. muy recomendables y de precio están bastante bien.
Vale. ¿Boston? ¿Boston o Boost?
Boston.
Ah, como la ciudad.
Boston, Adidas Boston.
Vale,
como la ciudad. Eso es.
Vale.
¿Y buenas, bonitas y baratas.
Vale.
¿Qué sesiones priorizar cuando se reduce tu tiempo? Acabo de ser padre.
Pues mira, yo una, en función de la edad que tengamos, si tenemos más de 35 años, una sesión fijo de fuerza, esa hay que priorizarla. Otras sesiones de intervalos con intensidades altas también nos vendría muy bien. Y otra sesión de algún rodaje, algo de cardio. Con esas tres que tengamos, más o menos tenemos garantizado que la semana va bien. Lo que tengamos más tiempo, pues siempre se pueden añadir sesiones más aeróbicas, podemos hacer entrenamiento cruzado, pero sí que si tenemos más de 35 años, al menos una sesión de gimnasio obligatoria.
¿Hasta cuándo estás allí?
Estoy esta semana entera.
¿Esta semana entera?
O sea, ¿el lunes que viene estás aquí?
Sí.
¿O
no?
¿El lunes que viene dónde tenemos que llamarte?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. Creo que estoy todavía, no sé si estoy en Phoenix o ya en Madrid. Yo no me entero.
Bueno, está pegado, de todas formas, para ir Phoenix-Madrid.
Bueno, vamos a marcar. O sea, lo bueno es que vamos a marcar el mismo número. O sea, da igual dónde estés. Problema tuyo.
Oye, ¿y cuántos pares de zapatillas te llevas tú a un viaje de estos?
Tres pares.
¿Tres pares? ¿Para qué? ¿Por qué?
Sí.
Para correr.
No, hombre, ya, para correr.
Para no correr con la misma, pero tres pares, siempre por lo que pueda pasar. Unas un poquito más rápidos y las otras dos normales.
¿Y las camisetas las lavas en el hotel cuando llegas?
Sí, voy alternando. Al menos tengo lo que tengo de sobra, ropa para entrenar. Otra ropa, siempre digo, si necesito algo lo compro, pero lo que llevo, pues 4 o 5 pantalones, 5 pares de calcetines, 5 camisetas y luego con eso pues voy rotando y lavando.
Y suplementos y todo eso, claro, llevarás.
No, esta vez no. Vale. Si no, ya sube mucho la maleta, esta vez no. Pero seguro las zapatillas y ropa para entrenar, seguro.
Es que estoy pensando que si yo llevo 3 pares de zapatillas ya llena una maleta.
Claro, sí, pero claro. Él las pone de una forma especial.
Ah, porque
un Tetris. Vale. Un abrazo, Chemita, pásatelo bien.
Muy bien, un beso en la mejilla y en la boca.
Hasta luego, no juegues con eso, chao. Un abrazo.
Ya, luego.
Hasta luego. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos aquí, en la radio. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.